Bienvenidos a Star Trek Replay, el podcast quincenal de revisionado de la nueva generación. Hoy tenemos episodio especial con invitado. Andreu, activa el transportador.
Preparado para el transporte.
Damos la bienvenida a bordo de la USS Replay a Javier García Conde.
Hola, muy buenas. Yo soy mal de lanzaderas, pero encantado de estar a bordo.
Genial. Seguro que ya conocéis a Javier del podcast Tertulia Trekkie, donde analizan la saga Star Trek y en detalle las nuevas series de Discovery y también Picard. Recordaréis que ya tuvimos a bordo de la USS Replay a Antonio Buarnett en nuestro episodio 29 sobre el escándalo Ocona. Así que ya solo nos queda traer a Fernando Montano para completar el trío de Tertulia Trekkie. Ya sabes, Fernando, te enviamos un pasaje para la próxima temporada de Star Trek Replay. Volviendo a Javier, también fue miembro del club Star Trek Alicante, entre otras cosas Trekkies, que seguro que nos explicará a continuación. Así que, para empezar, Javier, cuéntanos cómo te introdujiste en el mundillo este Trekkie.
Bueno, pues yo creo que teniendo en cuenta como la realidad Trekkie en España en aquella época, en los años 90, estaba como predestinado a hacerme Trekkie. A mí me llegó Star Trek por un montón de sitios, antes de conocer al club de Star Trek, donde coincidí con Antonio Warner. Pues mi padre sí que era, a él le gustaba Star Trek cuando se emitió en España en blanco y negro, en la primera emisión en España, y me enseñó a hacer el saludo vulcaniano. Yo no sabía qué era aquello, pero luego ya atando a cabo digo, hostia, tío, me contaba algunas cosas de Star Trek y tal, sin saber yo muy bien lo que era aquello. Vi las películas, los largometrajes, sin orden ni concierto, conforme se emitían entonces eran dos cadenas, en la televisión pública española. Y sobre todo, una cosa que me gustó mucho fue que en el kiosco de debajo de mi casa vendían tebeos antiguos de Vértice. No sé si están muy puestos en el o con el mundillo editorial, pero en aquella época ya estaba Forum, pero tenían tebeos de Vértice, que era la que distribuía los cómics de Marvel en España en los años 70, y tenía cómic de Star Trek, que era la... yo no lo sabía, no había visto esa película aún, pero era la adaptación de la primera película de Motion Picture, adaptado en TVO, y luego continuaron, lo que se suele hacer, un poco por merchandising, continuaron con esos uniformes, los que se utilizaron en la primera película. Y me hacía gracia que, yo no entendía por qué, pero cuando había flashback y cosas de estas, Kirk de joven llevaba el pijama, por decirlo así. Y claro, a mí la verdad es que ahí fue cuando conocí yo a la tripulación clásica. Después ya en el Canal Nou, la televisión autonómica de la Comunidad Valenciana, ya vi la serie original. También se emitió la primera de la nueva generación, pero en aquella época no conecté. Yo fui de los capullos estos que decían que Star Trek es la clásica y lo otro no molaba.
Ah, tú eras de los clásicos y de ahí no te movían.
Sí, pero ya ves toda tontería, que yo era un chaval, era, pero ya era así de cenutrio. Y bueno, menos mal que luego con el tiempo lo corregí. Pero ya cuando ya sí que me hice Trekkie de verdad, ya de decir esto es lo que me mola a mí, fue con Star Trek 6, aquel país desconocido, que la vi en su momento. Pero no ya repuesta.
En el cine, directamente.
La vi en vídeo, pero en su momento, sí. Y ahí, claro, ya pillé la metáfora de todo lo de la perestroika. Yo creo que eso fue lo que... pillarla en el momento justo, de decir, estoy viendo un reflejo de mi sociedad, no de la de mis padres, en las metáforas, claro. y ahí fue cuando conecté, y ahí ya fue cuando dije, a mí me gusta esta ciencia ficción, más que, sin faltar, porque me encanta, pero no es Star Wars, no, lo digo, no es de aventurilla. Flash Gordon también me gusta mucho, pero no es ciencia ficción, así, los cómics me refiero y tal, sí, según la época del dibujante, pero que sí, que a mí lo que me gustaba era esto, un poco que hubiese debate, que se viese reflejada la sociedad actual o futura o lo que sea. A mí me enganchó esa película, y sigue siendo mi favorita, aunque bueno, pues... Es muy buena, sin que esté considerada mejor, pero esa es la que más cariño le tengo. Y a partir de ahí, así, ya luego entré en el club de Star Trek, un poco de rebote, iba buscando otra cosa y dije, anda, un club de Star Trek, y me metí ahí. Y nada, y ahí ya sí, ya todo. Ya empecé a tomar contacto un poco de aquella manera, porque la época en la que estábamos no había internet, nada de esto. Un día te veías un capítulo de la nueva generación, al día siguiente de Voyager, luego uno anterior de Espacio Profundo 9, sin ningún tipo de orden, lo veíamos como podíamos, como los conseguíamos, pero sí, aquello ya fue creciendo ya con la llegada del DVD y todo esto, pues ya vamos, a tope.
Sí, sí, sí.
Dale, Andreu, dale.
No, digo que es curioso que empezaras con la serie original, porque la mayoría de invitados que hemos tenido han sido más de la nueva generación, sí. Y de luego hacer el paso hacia atrás, hacia la serie original. Y es curioso que bueno, creo que también Julián venía de, que tuvimos aquí, venía de la serie original, pero el resto ha sido el paso al revés. Tú lo has hecho de manera natural, la serie original, y luego la nueva generación. Uh-huh. Y bueno, realmente los comentarios de siempre nuestra generación, y sobre todo aquí en España, eso que hemos visto, cómo hemos podido, cómo lo emitían en televisión, en el orden que podíamos, y cogiendo material de aquí y de allí, hasta que llegaron los DVDs, uh-huh, que es donde hemos podido disfrutar del resto de series. Y del resto de series, por ejemplo, Espacio Profundo 9, Voyager, ya fuiste tirando de ellas también después de la nueva generación, ¿o cómo viste estas series?
Sí, sí. Bueno, ya te digo, primero algunos capítulos sueltos, pero bueno, que era, bueno, habéis comentado también que lo visteis en una convención. Uh-huh. Pues yo en aquella época no sabía inglés, ahora ya me domino, pero en aquella época cero, entonces, y como yo otros. Entonces, uh-huh, cuando alguien había ido al extranjero o lo que sea y había conseguido un capítulo en inglés, pues se ponía en inglés, lo veíamos en inglés a pelo. Era VHS, no había ningún tipo de subtítulo. Claro. Y entonces los que sabían inglés, cada 5 o 6 minutos paraban. Esto ha dicho no sé qué, nos han dicho no sé cuánto, pipán, ala, seguimos. Que contado así, en aquella época era lo único que había. Pero lo pensamos ahora, digo, madre mía, qué cutrerío, ¿no? Pero bueno, claro, era la única alternativa, era eso o nada. Y sí, pero fui tomando contacto, pero sin claro, así era imposible ver la evolución de los personajes ni nada de esto. Sobre todo Espacio Profundo 9, que sí que tenía una trama más o menos continuada. Imagínatela viéndola así a salto de mata, ¿sabes? Yo realmente yo esa serie no disfruté de esa serie. Bueno, disfrutar no es mi favorita, pero que no la tuve en consideración hasta que no la vi entera en DVD.
No, claro, es que verlo como lo emitían en aquella época era, bueno, sí, como muchas, no solo con Star Trek, bueno, con Star Trek más pero ya sí pasaba con muchas series que te las ponían de cualquier manera, en las que eran episódicas medio colaba. Bueno, a veces lo veían más viejo, más joven, pero bueno, medio colaba. Pero claro, en la que te sigue una secuencia, pues apaga, claro, y vámonos, ¿no? Y bueno, y Star Trek,
y luego, aparte,
además...
perdona, era ahí sí que influye mucho dependiendo de dónde vivieses, ¿eh? Porque claro, vosotros tuviste suerte. Quiero decir, que Cataluña fue el único territorio de España que emitió las 7 temporadas de la nueva generación.
Hasta la sexta, la séptima no. Pero hasta la sexta sí.
Pues siempre hemos tenido el mito de que en Cataluña la habéis disfrutado cero. Sí, sí, pensábamos que
no,
sí, de verdad.
La séptima no. Dieron la seis, se estancaron en la 4 unos cuantos años. Claro. Eso sí, pero bueno, al menos es buena. pero sí, sí, aquí dentro de lo que había, de la precariedad que había en general y con Star Trek, claro, más todavía, pues bueno, sí, aquí se le trató algo mejor, que sí, tampoco te creas tú que muy bien, pero
en
bueno,
la comunidad valenciana solamente vimos la primera, por eso digo que dependiendo, claro, solamente se emitió la primera temporada, que tampoco es la mejor. ¿Qué dices?
No, hostia, ya ves.
Entonces, claro, por eso digo que era imposible tener un contacto. Por eso, claro, la gente cuando ahora hablamos de los trekkies, ahora es muy fácil con Netflix en la mano, hacer ese trekkie y disfrutarlo, pero a nosotros nos tiene que gustar mucho, porque vamos.
Sí, sí. Y tema de convenciones, actores, que nos has comentado por ahí ya, off the record, ¿algún contacto con el guionista de cómics? A ver si
sí,
nos explicas esto.
Sí, yo en convenciones fui a las dos que se realizaron en Alicante, que era donde yo vivía. Por tema laboral y todo esto se hacían en verano, principio de curso más o menos, y bueno, por tema universitario y de trabajo y tal, a mí me era muy difícil irme a un fin de semana entero a otra ciudad. Entonces fui a las dos que había en Alicante. Pero luego, la gente que montó el Club de Star Trek, yo no soy fundador, yo llegué un poquito más tarde, pero ha sido gente muy muy proactiva, y yo también me sumaron ahí al carro. Yo al principio no era así para nada, pero una de las actividades que montamos fue la jornada del cómic de la Universidad de Alicante, que se siguen celebrando 23 años más tarde. Creo que este año han sido 23, o va a ser el año que viene 23, no estoy seguro, pero van por ahí. Ya yo estuve en la organización los primeros años, pero ya luego, bueno, cuando ya digamos que dejé de estudiar y se acumulaban las responsabilidades, lo dejé a la nueva sabia. Pues uno de los guionistas que vino de Estados Unidos fue Scott Lobdell, que en aquella época estaba escribiendo La Patrulla X, los X-Men, había escrito un cómic muy recomendable, muy difícil de encontrar en España, si no es, bueno, pues también porque es de los 90 y eso está súper descatalogado, pero bueno, creo que en España no se ha publicado nunca y se ha vendido pues de aquella manera en convenciones, pues como se ha hecho siempre con los cómics que aquí no llegaban, pues fotocopiados, no, claro. Y nada, escribió un cómic muy interesante que se llama Star Trek X-Men. Luego sacaron varios, pero el primero, el que escribió Scott Lobdell, era muy, muy interesante. Y nada, estuvo allí comentándonos cómo se le había ocurrido, había muchos puntos en común, y la verdad es que es una historia muy bien enlazada. Y el tío, pues eso, la verdad es que aquí hablamos los trekkies como si fuésemos bichos raros, pero es cierto que te vas a Estados Unidos y todo el mundo, si no es súper trekkie, al menos lo conoce en profundidad y sabe de qué está hablando, no es algo marginal. Y nada, vio que había varios puntos en común a nivel de defensa, un poco de la apertura de mente y acabar un poco con los tabúes y los bloqueos y abrirse un poco a todo lo desconocido. Y escribió esa historia, nos estuvo comentando cómo la había narrado y tal, no sé qué. Y bueno, fue una sensación un poco interesante. Fue interesante, la verdad, porque son dos cosas que a lo mejor a priori parece que no pegan, pero es cierto que todos los trekkies de mi club de Star Trek eran fans de la, o éramos fans de la Patrulla X, con lo cual sí que al final sí que está muy, muy relacionado. Así que nada, yo a que sepa algo de inglés y se domine un poco leyéndolo, le animo a leerlo porque la verdad es que está muy, muy interesante. Junta la clásica, el primer episodio de la clásica, llamaron, no me acuerdo el nombre
del piloto, el de Menagerie. Piloto,
sí. No, el siguiente. El primero que se emitió, el. No. Okay.
Hasta a donde ningún hombre ha llegado justo, jamás, ¿no?
Este que el compañero de Kirk tiene como una especie, sí, como de dios,
se le ponen cosas, los ojos ahí de plateados.
Pues junta ese capítulo con un personaje que se llama el mutante X, creo que se llama, que es el hijo de Charles Xavier, que también es todopoderoso, lo vincula como que es el mismo personaje en diferentes dimensiones y tal, no sé qué. Y la verdad es que así contado puede parecer muy marciano, pero es cierto que dices, bueno, pues, si juntas todo lo que tienen en común, lo que tienen en común los dos grupos con esa historia de seres un poco con más poder del que pueden almacenar y todo esto, la historia estaba bastante chula.
La verdad es que sí, además, no, los 90, que estos crossovers se llevaban mucho, desde Alien vs Predator, justo, y en Star Trek hubo varios entre series y también en locuras como esta también.
Bueno, muy bien. Salía Picard haciendo doble papel como Xavier y también salía como Picard. Pues mira,
no, porque era, ¿no?, la clásica, pero hubiese sido, ahora que lo dices, no lo había pensado, pero claro, en aquella época no había ni proyecto de película, pero
no, claro, aún no había hecho de Xavier, ¿no?
Pero sí que hubo otro proyecto a raíz del éxito moderado, tampoco es que esto fuese ahí las ventas de Batman, pero a raíz del éxito de este proyecto sí que salió uno en el que salía la nueva generación. Lo que pasa es que ese no llegué a leerlo, pero claro, ahora sí que sería curioso leerlo.
La nueva generación con los X-Men, bueno,
con los X-Men también, sí.
Hostia, pues ahí sí que tenemos un problema.
No lo había pensado, pero claro. Problema no, lo que hay que hacer es conseguirlo.
No, claro, puede estar curioso, está como curioso, mínimo, sí. Pero bueno, oye, antes de darle caña al episodio y a los comentarios y tal, bueno, dar un poco de autobombo, ¿no?, de tertulia trekkie, ¿no? ¿Nos quieres hablar del podcast en el que estás colaborando, que vais, ahora estáis haciendo semanalmente la charla, el análisis sobre Discovery?
Sí,
alguna cosita sobre Tertulia Trekkie, que os seguimos desde la USS Ripley, tenemos aquí unas parabólicas que lo cogen todo, y cada semana os seguimos con las aventuras, que bueno, no te voy a preguntar si os encantan o no, adelante, yo te dejo ahí, te abro la puerta y a partir de ahí tira y háblanos un poquito de vuestro podcast de Tertulia Trekkie.
Pues fue idea de Fernando, porque vamos, es curioso porque, como he dicho antes, Antonio y yo coincidimos en el club de Star Trek, nos conocemos un porrón de años, esto debió ser por el año 96 o por ahí, cuando yo entré en el club. Y fue idea de una persona, no trekkie entre comillas, o sea, él es trekkie, pero no es del club, no es de movida de estas. Oye, que ahora que vuelve esta trek y tal, pues a ver si quería hablar con vosotros, a ver si montábamos algo. Y fue un poco así, un poco un experimento, y aquí vamos, desde que volvió Discovery, pues ya va, que va 4 años, ¿no? Porque hubo un poco de parón ahí, la tercera temporada, pero deben ser 4 años. Y bueno, pues hemos analizado también Picard. Y luego lo que hacemos es intentar, también depende de los horarios de cada uno. Y bueno, luego con el rollo de la pandemia, a mí me ha pillado un poco de mudanzas. He estado en 3 ciudades en 4 meses y ha sido difícil hacer los especiales. Sí, sí, pero, sí. Pero hacemos especiales un poco para mantener un poco a la audiencia. Porque, claro, la idea de este año era empalmar. La idea de la productora, digo, era empalmar ahora Discovery con Picard, pero con Picard, todo lo de la pandemia, no. Se ha retrasado, luego ya veremos la de Pike cómo se rueda y cuándo y tal, claro. Aquí que no se ha emitido Lower Decks, pues entonces la idea de hacer un programa semanal sin pausa, porque ellos no iban a hacer pausa, sonaba muy bien, pero se ha torcido un poco, entonces nada, ahora cuando acabemos con Discovery, pues volveremos a tomar especiales que tienen que ver con Star Trek sobre todo, y si no con la ciencia ficción. También hemos hecho algunos sobre películas de naves que no fuese Star Trek. Y nada, pues eso, la cosa es un poco disfrutar del tema, y la idea original fue siempre, pues eso, se llamó Tertulia Trek, y no nos quemos la cabeza, porque la cosa era como si estuviésemos en una cafetería, pero grabado. Nada formal, sin escaleta ni nada. Es un poco tira para adelante, vamos hablando y lo que salga. Tenemos un guión inicial un poco en el que Fernando nos pregunta qué nos ha parecido. Resumen del capítulo y a partir de ahí lo que salga, pero es, ya te digo, en rollo colegueo y nada, eso, intentar ser amenos y al mismo tiempo analizar un poco, ser ameno pero objetivo y un poco en profundidad, intentando sobre todo para el trekkie que ha sufrido lo que nosotros, lo que no ha podido ver, que no conoce todo el tema, pues guiarlo un poquito en lo que necesita ver para entender el capítulo o por qué nos gusta y no nos gusta en relación a lo anterior.
Muy bien, pues si hay oyentes de Star Trek Replay que no conocen Tertulia Trekkie, que deben ser pocos, pues ya sabéis, a escucharlos cada semana. Digo que no deben ser pocos porque veo que la gente que nos escribe también en los muros suele ser también.
Sí, no, tenemos, en los comentarios tenemos mucha gente común, sí.
Sí, no somos tantos, por desgracia, en España, ¿no? Esto igual en otro lado, pero bueno, aquí somos algo menos, somos bastantes, pero no tantos como nos gustaría, ¿no? Los trekkies, pero sí que compartimos muchos oyentes y estamos seguros que la inmensa mayoría que nos escucha ya te conocen a ti y conocen a Tertulia Trekkie, y bueno, que y conseguís lo que estabas comentando, que sea una charla así amena y tal, sin nada. Es un poquito lo que también intentamos aquí, juntamos aquí a Andreu y yo, y bueno, comentar el capítulo, nuestra opinión, y que sea una charla distendida, sin dar lecciones de nada, y, claro. Y ya está, y dando tu opinión. Oye, y si no te gusta, argumentalo un poquito, argumentalo, que está muy bien decir que no te gusta, pero explícamelo, ¿no? Para saber por qué no te gusta, y todo es defendible, y genial. Pues nada, ya escucharemos el siguiente Tertulia Trekkie, que nos han chivado, que los haga. Has hecho doblete hoy, ¿eh?
Sí,
has
hoy,
hecho Tertulia Trekkie y te has venido a la USS Replay, ¿eh?
Sí, sí, de hecho ya se puede decir claramente que está colgado, porque ya está colgado en el momento en el que grabamos, o sea que ya esta tarde hemos grabado uno y nada, y ahora aquí, pues nada, pues a seguir hablando hasta Trek, por lo menos, bueno, aquí hablando de mundillo, y me alegra que ese sea el orden, lo he dicho también en el otro programa, porque el capítulo esta semana de Discovery ha sido un poco patatero, que digo, mira, por lo menos acabo el día hablando de la nueva generación, que ya, por muy malo que sea el capítulo, es la nueva generación. Y malo nunca va a ser. Que no digo que el de hoy sea malo, pero digo que las posibilidades de que te toque un capítulo malo de la nueva generación son muy, 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 muy bajas.
Bueno, has venido en el momento adecuado, ¿eh? Hace un par de años aquí hemos pasado hambre, ¿eh? Sí, Andreu y yo hemos pasado hambre en la USS Replay y no había nada, ¿eh? Estábamos un poco en un hangar, ¿eh? Pero bueno, habían perlitas sueltas, por supuesto. Sí, pero bueno, además,
ahí quería decirlo yo, porque vamos a ver, es una opinión, como siempre. Toda la vida, antes de que pudiese acceder a los DVDs, todo el mundo me decía, es que las dos primeras temporadas de la nueva generación son muy malas, hay que ver una selección de capítulos y pasar directamente a la tercera.
Hay de todo.
Y yo no estoy de acuerdo, me refiero, yo creo que el fallo que tenemos los trekkies cuando valoramos la primera y la segunda es que ya lo hacemos de claro. En una segunda vista, es decir, ya claro, lo comparas con la sexta temporada, la primera y la segunda son horribles, pero si empiezas a verlo de cero como cuando lo cogí yo en DVD, yo decía, no son tan malos, o sea, está bien.
Sí, hay de todo, pero evidentemente es lo que tú acabas de decir, no es pero esto pasará con muchas series, claro, hay que coger un poco el rollete y tal, ¿no? Es cierto que esta le costó, en mi opinión, especialmente arrancar esos dos primeros años, luego tienes perlas sueltas tremendas, ¿eh? Pero ya son más sueltas, ahora son más habituales. sales a partir de la tercera. Eso no quiere decir, al revés, que también a partir de la tercera también te encuentras alguna perla al contrario, ¿no? Que dices, madre mía, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, no? Pero bueno, hay un poquito de todo, pues porque, no sé.
Porque también, atención, que el comentario que ha hecho Javier es muy acertado, porque si, a ver, todos nos enganchamos con esta primera y segunda temporada, o al menos yo comencé con primera y segunda temporada, y es cierto que en ese primer visionado, esa primera y segunda temporada, a mí ya me impactó. Y es ahora que sabemos a dónde llegó, en tercera, sobre todo ya cuarta, quinta y sexta, que son impresionantes, cuando, claro, volvemos a ver esa primera y segunda y ya nos parece, pues claro, a un nivel más bajo. Pero nuestro primer visionado, que empezó por esa primera y segunda, a mí me impactó bastante y es un comentario también muy, muy acertado.
Sí, sí, desde luego es así, claro, es decimos que es más durillo en comparación con el resto de la serie, ¿no? Siguen siendo buenas, desde luego, pero sí que es verdad, y esto al menos lo digo yo, sí que es verdad que hay algunos capítulos de la primera y segunda que son especialmente duros, ¿eh? Hemos pasado algunos por ahí que dices, hostia.
A mí se me hace madura la estética, es decir, son muy ochenteros, muy ochenteros.
Sí. No, pero eso, sí, puede ser, a mí a veces hasta me resulta gracioso, sí, tampoco me molesta tanto, pero hay algunos argumentos que son que rozan lo absurdo, como en cualquier serie de tantas temporadas. Tú no puedes estar, además, cuando iba esta gente, no como ahora, a 10 episodios por temporada, esta gente iban a uno por semana todo el año, ¿no? Entonces, oye, que una semana patinen, pues sí, lo raro es que no patinen todas las semanas, ¿no? Y bueno, pero esto ya va a gusto. Pero bueno, lo que decía Andreu, y tú también, quiero decir que sí es verdad que no es un nivel bajo, pero claro, es que luego pega un tirón para arriba la serie, que visto 30 años después es muy fácil, haces trampa, dices, claro, yo sé dónde llega esto, ¿no? No es como alguien que empieza de nuevo, lo empieza a ver y de hombre, pues esto es interesante, ¿no? Ya, claro, tú ya sabes de interesante, pues ya verás lo que te espera, ¿no? Pero sí, sí, bueno, hay un poquito de todo. Bueno, hoy vamos a centrarnos en el que toca, a ver, luego veremos si es tan interesante o no, ya lo debatiremos, pero nada, simplemente decir que antes de comenzar, recordad que podéis contactar con nosotros a través de iVoox o en la cuenta de Twitter @StarTrekReplay o en el correo electrónico StarTrekReplay@gmail.com y dejarnos vuestros mensajes. Andreu, ¿nos lees los mensajes de esta pasada quincena?
Sí, antes de comenzar con los mensajes, un detalle, Jesús, porque hoy justo hemos sobrepasado las 15.000 descargas totales.
¿Qué dices?
Somos un podcast un poco humilde, pero claro, tenemos ya tantos episodios que acabamos de sobrepasar las 15.000 descargas. Esto hace unos 280 descargas, una media de 280 descargas por episodio. Y sobre todo esto era por agradecer a todos los oyentes que nos sigáis quincena a quincena y también que dejéis todos vuestros comentarios ahí en iVoox.
Vale, pero eso no quiere decir que nos escuchan 15.000 personas,
no.
André, estás jugando aquí con los números, intentando aquí vender el producto.
Es que le gustamos mucho a uno que no para de darle al play.
Vale, yo digo, estaba aquí vendiendo el producto, digo, madre mía, pues tú imagínate, tú imagínate Tertulia Treki, los números que moverán. Mejor no preguntamos, Andreu, para no quedar mal, lo dejamos en que...
Sí, dejémoslo aquí.
Que también hablan de Star Trek igual que nosotros, así nos ponemos al mismo nivel y ya está, ¿vale? Y tan amigos. ¿Te parece bien, Javier?
Hombre, ¿lo dejamos así? Estupendo. También te digo una cosa, lo vuestro tiene mucho más mérito, ¿eh? Quiero decir, hablar de algo que se está haciendo ahora y que todo el mundo está viendo ahora, obviamente las audiencias no se pueden comparar. También te digo una cosa, no sé cuánto tenemos. Yo estoy aquí por las risas, ¿no? En serio, yo no vengo aquí a ni monetizamos ni nada. Estoy aquí porque estoy con dos colegas hablando de algo que me gusta. Pero sé que tenemos oyentes, literalmente todo el mundo, que a mí eso sí que me tiene maravillado que tengamos oyentes en Chile y lo ponen ahí cuando escriben y tal, no sé qué, por decir un sitio, pero hay muchos más países de Sudamérica y dices, madre mía, llegamos hasta allí. A mí eso, la primera vez que leí un comentario me tembló de piernas, pero luego, claro, aparte, claro, hay gente que lo está viendo cada semana y está más o menos enganchada y tal. Vosotros estáis en plan revival.
Hombre, pero también hemos hecho un poco de trampa, hemos dicho, vamos a seguir una serie quincenalmente, vamos, una de Star Trek, venga, va, la nueva generación, por decir una, ¿sabes?
Claro.
También hemos ido a la...
Picard ha ayudado.
A la buena, ¿no?
Picard también ha ayudado. Sí, la buena para nosotros. Yo creo que para mucha gente, quizá no para todos, pero la mayoría todavía son muy de la nueva generación. Habrá de todo, por supuesto, que no se me enfade nadie, pero sí, hemos ido a la que para nosotros es la más top, desde luego. Claro. Pero bueno, pues dejando este baile de números en el que al final hemos quedado que estamos en empate, hay un empate. Hemos quedado en que cada uno tiene 15.000 oyentes, según Andreu, lo ha dicho hace un momento. Ese es el dato que yo me quedaría y dejaría que empiece a leer los comentarios, porque si no, al final nos haremos daño, ya verás. Al final se va a decir la verdad y van a ser 10 que no paran de descargar, también te lo digo. Sí,
son estos 10 que nos escriben cada semana y nos escuchan en bucle. En bucle. Y la monetización la hacen ellos porque les pagamos para que nos escuchen.
Para que todo, luego esto lo editas y no has dicho nada, y yo empezaría ya con los comentarios directamente.
Venga, tenemos en The Bonding a Evil Formático, que nos escribía siempre por Twitter y ahora se ha animado aquí a escribirnos en iVoox, y nos comenta que lo de las familias en la nave se menciona alguna vez en la serie. Cree recordar que cuando se encuentra la Enterprise en el pasado con Guinan, y Picard o Guinan le hace un comentario a Picard diciéndole que, como recordando que en el interior había niños, en el interior de la nave. O sea, que puede ser como una retroalimentación temporal aquí que haga que la Enterprise D haya tantas familias.
Bueno, esto de las familias ya lo hemos comentado, hay opiniones para todo. Yo no sé si yo llevaría mi familia a la Enterprise a liar el pollo cada semana, ¿eh? No sé. Esto ya cada padre de familia y madre de familia decidirá, ¿no?
Sí.
Controvertido.
También tenemos a Evil Formático, que nos escribe en Booby Trap, ha ido comentando en cada muro. Bien. Dice que Lower Decks le parece una genialidad, muy graciosa, y dice que los capítulos serían de 90 minutos si hablasen con normalidad, a velocidad normal.
Verdad.
Dice que le gusta sobre todo las obviedades que dicen sobre las series, como que son muy buenos en el primer contacto, pero pésimos en el mantenimiento, que siempre se puede echar la culpa de cualquier cosa a un Q, y muy adecuado lo que dicen de O'Brien, ¿eh? Dice el puto amo con la estatua como la de Cochrane.
Es que no, fue una coña muy muy divertida, ¿eh? Muy divertida. Javier, cuando te quieras contestar algún replayer, que seguro que unos cuantos te sonarán también de vuestro podcast.
Sí, seguro, hombre, claro, por supuesto.
Cuando quieras contestar, tú para adelante.
La verdad es que yo he disfrutado de esta serie y estoy deseando que se emita en alguna plataforma en España para poder comentarla en la tertulia, porque no lo hicimos por un poco, pues... ni siquiera un resumen, es en plan, oye, vamos a ver, no es legal verla, por decirlo así.
Para no incitar a la piratería.
Claro, entonces en algún momento supongo que se verá esto, no se puede quedar. No puede ser que la serie que más he disfrutado del nuevo universo se quede en el aire porque es de dibujos. No, esto se tiene que emitir de alguna manera. Y estoy deseando que se haga para poder comentarla, porque la verdad es que coincido totalmente con el comentario, es que tiene momentos geniales. Y si eres Trekkie, muchísimo más.
Sí. De hecho, bueno, estuviste en Torpedo Rojo, allí comentando también que hicieron, creo, tres especiales, uno con el primer episodio y luego fueron comentando en dos grupos.
La primera mitad y la segunda, efectivamente.
Eso es.
Sí, yo comenté la primera, pero vamos, ya que estaba, me la vi terminar, no me iba a dejar esas medias. La verdad es que es, en serio, o sea, yo, es verdad que lo de la velocidad me trajo loco, porque yo lo veo en inglés y era un poco como...
Hostia.
Pero no, ni en castellano, o sea, ni en castellano, eso para ver cada capítulo dos o tres veces. Pero es tanta... El primero no conecté mucho por el hecho de decir, va tan rápido que no sé si me ha hecho gracia o no. Pero cuando le coges el punto, también creo que cada capítulo va mejorando, ¿eh? Es decir, que se va asentando un poco la serie y los últimos son geniales.
Pues tenemos también a Torpedo Rojo, que nos escribe aquí en Movie Trap. Primero nos agradecen las palabras sobre ellos y te envían un mensaje a ti, Jesús. Dicen, Jesús, traidor, ¿cómo que te pasas al Mandalorian? me piden que te eyecte de la replay.
Pero bueno, fue un comentario amable hacia una serie rival, entre comillas. Yo qué sé, hombre, me vi las tres estas últimas de Star Wars. Las tres películas últimas más los dos. Ya me los he visto, ¿eh? Esta... El Solo y el Rogue One este, sí. Y bueno, están bien, ¿no? Y a mí, el Solo, tanto crítica y tal, me parece más que correcta, dentro de lo que es el género Star Wars, que es, pues eso, es aventuras, es otra historia, es que no tiene nada que ver, es que realmente no tiene nada que ver con Star Trek.
Pero es que, vamos, yo creo, vamos, esto lo digo en mi experiencia, que nadie me tome aquí por un fundamentalista, nada de esto, pero en mi experiencia, habiendo coincidido cuando estábamos en el club de Star Trek, una planta por encima del club de Star Wars,
hostia,
bueno, vamos a ver, nosotros, yo, y esto digo que me baso únicamente en mi experiencia, la gente de Star Trek es capaz de ver Star Trek y cualquier cosa que tenga una nave o que tenga un mínimo de ciencia ficción o cualquier cosa que parezca interesante. Y no se nos calos en ellos por reconocer que hemos visto otra cosa. ¿Los Star Warseros?
Son más...
Bueno, Dios mío, o sea, no los saques de ahí. Y es, hombre, Star Trek es muy malo. ¿Qué has visto? Nada, pero es muy malo.
Es muy malo, el de las orejas. El de las orejas. Se claro, han quedado estancados en el de las orejas. Hombre, es que han hecho algún episodio suelto aparte del de las orejas. Pero bueno, no pero, serán
pero,
todos.
Pero creo que los Trekkies somos lo suficientemente abiertos de mente, porque además es lo que predicamos, sería un poco hipócrita si no fuese así, como para experimentar otras cosas y que no pase nada. Si no hay por qué elegir, si se puede tener todo, ¿por qué hay que elegir?
Bueno, eso está claro. Seguro que también hay Trekkies que nos lo sacarás del universo Trekkies y para, bueno, cada uno de todo, ¿no? Yo simplemente hablaré en mi nombre y así no me meto en jardines y ya está. Yo decir que he visto, ya lo comenté, he visto todas estas nuevas y tal, no las vi en su día, no me llamaron la atención, sinceramente, las he visto ahora y yo las he disfrutado. No a lo loco, no, es que, pero la, algún más para adelante las volveré a ver. Me han gustado, yo lo he pasado bien viendo otro género de aventuras, otra historia, y ya está. Y tengo mi Star Trek, que yo me encanta, es mi favorita. Y bueno, Star Wars está muy bien, es divertida, claro. Sin más. O sea que, Almirante, lo siento, siento este mal rato que has pasado, pero
pues,
que...
Pues espérate que yo voy a rematarlo, Almirante, lo siento, pero mañana empiezo con el Mandalorian también.
Toma ya. Le estáis matando a este hombre.
Nos
va a degradar a todos, pero bueno, también tengo, mira, ya que me he calentado con estas, sí tengo pendiente ahora pues ver las dos, ¿no? Hay dos temporadas, ¿no? Del Mandalorian, ¿puede ser?
Sí, están emitiendo ahora la segunda y a mí me parece una serie espectacular, también. Yo sé que nos enviarán a Rurapente cuando hablemos con los chicos de Torpedo Rojo, pero vale la pena.
Pues nada, no nos eyectas de la nave, nos quedamos de momento, a pesar de que hemos desobedecido una orden directa del almirante. Esto se te puede, a ti sobre todo, Andreu, que te han dado una... No, sobre todo tú, que te han dado una orden directa de un mando muy superior que te ha saltado la torera. A ver en qué acaba todo esto. A ver en qué queda.
Bueno, siguiendo aquí en Star Wars, me escapo. Ya en los comentarios de The Enemy del pasado episodio, a Marcos VD, que nos comenta justo esto, que en el minuto 38 comentáis que la nueva trilogía de Star Wars está bien, y nos pide que editemos ese desafortunado comentario. Dice que es broma, pero que disiente totalmente, y esa trilogía, como a mucha gente, realmente pues no le ha parecido tan buena.
Él no está
el último. No he visto aún la última. Pero vamos, no por falta de ganas. O sea, yo fui a ver al cine las dos primeras. La tercera me pilló estudiando posiciones y fue Ya iré mañana y la quitaron. Y pues la tengo pendiente, pero vamos. No, las dos primeras no me han parecido tan malas. Las dos primeras me han parecido al menos entretenidas. Vamos, comparadas sí que... comparadas con las tres de Lucas, las tres últimas de Lucas, mucho mejor.
Bueno, simplemente sin hacer spoilers de ningún tipo, yo creo que se cierran bien la historia, dijéramos. Ya está, sin decir más, está bien. Lo dejan un poco atadico la cosa, ¿no? Y a ver en el futuro con qué nos sorprenden, porque Star Wars no se acaba aquí, no se lo cree nadie. Esto habrá otra trilogía seguro de aquí, yo qué sé, 5 o 8 años.
Menos.
Menos, ya están liados con otra.
Sí, porque, bueno,
la idea de Disney es una película al año, o sea que...
Sí, era, idea, primero es continuar televisión, que está funcionando muy bien con Mandalorian y tienen otras en marcha, y de poner enseguida pues otra nueva trilogía ahí en el cine también.
Bien, bueno, será... tampoco se pasen, ¿no? Porque al final, como todo... Oye, que hagan como Star Trek, hombre, que se pasen a hacer series, pues eso, como Mandalorian, que ya han visto que funcionan, que se pasen al género serie, y así van haciendo todos los años, porque peli al final, ya verás, al final la van a liar. Iban medio bien, pero bueno. Pues nada, ya tarde para editar ese minuto, sí. Tendremos que dejarlo ahí y respetar las opiniones de todos.
Pues continúa Jairo DSN, también en este episodio de Enemy, que nos dice: genial comienzo del programa, hablando de todo, incluido todo sobre Sly.
Dice grande,
que, como con O'Brien, cualquier película donde aparece es buena.
Bueno, bien, me escucha alguien. Cuando hablo de Sly, me escucha alguien. Y creo que hasta Javier alguna vez ha tomado nota de algo de Sly. Al final va a ser Star Trek Sly, lo podemos llamar esto.
Igual hay como invitado especial en alguna película del Abraham Verso o lo digo porque la serie no le veo tanto que encaje, pero en alguna película pues por qué no.
Jesús lo veía en Picard ahí ya.
Sí, yo lo veía en Picard como machaca, como guardaespaldas de quién era, de Data, ¿no? En el planeta aquel que yo lo veía ahí de machaca de alguno, ¿no? No sé, pero sería muy muy fuerte que apareciese este tío. Entonces ya sé, a mí ya me da algo, yo no podría grabar, ¿eh? A mí me juntas Star Trek y Sly en un mismo visionado, sería muy fuerte. Hacen bien en que eso no pase, porque igual tendríamos un susto conmigo, ¿eh? Que
está,
yo tengo
todo
una
calculado,
edad...
Está todo calculado.
Claro, yo no puedo ver eso. A la edad que tengo ya puedo tener un susto, ¿eh? Imagínate que sale con la chapita en el pecho y uy, qué locura. Para.
Bueno, los uniformes de ahora no son muy diferentes de lo que llevaba en Demolition Man, ¿eh? O sea, que más o menos...
Hostia. Ahora que lo dices, sí. Oye, pues nada, que se agradece los comentarios. Hacemos mucha coña aquí con Sly. Ahora fuera coña, a mí me encanta este tío. No será el mejor... No tiene nada que ver con Patrick Stewart, son dos géneros que vamos, son la noche y el día, pero me encantan los dos, los disfruto de... Mira, es como Star Wars y Star Trek, ¿no? Los disfruto de diferente manera, porque aportan cosas muy diferentes, que no tienen absolutamente nada que ver, ¿eh? No voy a decir cuál de los dos es mejor actor, ¿eh? Lo dejo en el aire, ¿eh?
Bueno, Jairo DSN también disfruta de todo, de Star Wars, de Star Trek, incluso del Doctor Who, nos dice que está encantado los viernes con Star Trek Giorgio, le dice él, o sea, serie donde Philippa deja que la protagonista sea Michael. Dice que también mira Mandalorian y que si estuvieran emitiendo ahora el Doctor Who también. Y sobre Rogue One, que es lo mejor de Star Wars en los últimos años, excepto Mandalorian. Otro fan aquí de Mandalorian.
No,
sobre el episodio... No, es que es eso, los Trekkies vamos acaparando aquí lo que pillamos. Sobre el episodio de The Enemy, dice que le ha gustado bastante, aunque no entiende cómo no se averigua que eran más compatibles los vulcanos con los romulanos, la sangre, ¿no? Dice que eso posiblemente aún no estaba en el canon, porque no había estado todavía el tema de unificación, que también está de moda el tema de unificación en Star Trek Discovery.
De todas maneras, creo que el problema es encontrar un donante, por decirlo así, en la nave. Si no hay un vulcaniano en la nave, puede ser que sea más compatible que Worf, pero no hay un vulcaniano. Al menos no se le ve.
Dice que también le pareció el episodio a la película Enemigo Mío, y también nos dice que genial la charla final sobre la existencia de vida y posibilidad de un contacto. Nos envía saludos también Jairo DSN.
Fue muy curioso, además creo que fue Jairo el que lo comentó. Fue muy curioso porque el capítulo de la semana pasada, cuando en Discovery hablábamos de todo el tema de las minas, que nos recordaba mucho a las películas de los 80, 90 y tal, yo comenté que a mí me recordaba un poco a la parte final de Enemigo Mío. Y luego el programa que colgasteis fue el de Enemy, que básicamente...
Sí, es cierto, es verdad, cuando lo escuché digo, mira, habla también de Enemigo Mío, que por cierto, todos estáis equivocados porque ese episodio está claramente basado en No me chilles que no te veo, pero bueno, estáis empeñados con Enemigo Mío, que se parece en algo, pero lo que es un plagio total es de No me chilles que no te veo, pero bueno, porque igual estoy oscuro. Solo yo en esta batalla.
Parece Enemigo Mío porque está oscuro.
Ah, vale, algo digo yo, estáis muy equivocados todos, a ver si voy a ser yo el único que tiene razón, pero bueno, o no, yo qué sé. Venga, adelante.
Continuamos con Nico, que nos dice: hola Replayers, con aquí un copyright que pone a Replayers. Dice que muy interesante el dilema moral sobre si Worf debe donar sangre a un romulano. Dice que esas son las cosas que dan profundidad a la serie y la razón por la que le gusta verla con su hija. Y atención, porque aquí aporta una reflexión, yo creo, muy muy interesante. Dice que muchas veces somos injustos con los guionistas. Dice que las grandes sagas son un campo de minas para ellos, porque tienen una presión tremenda para ser cada vez más creativos, no repetir tramas y además respetar el canon. y en la mayoría de ocasiones reciben críticas feroces por cosas insignificantes. Dice que disfrutábamos tanto cuando éramos pequeños por tener una actitud positiva y muchas ganas de pasarlo bien. Sucedía, supongo, con todas las series, Nico. Acaba también diciendo que sobre el visor de la Forge, dice, hay que tener en cuenta que aún no se había inventado el visor progresivo. Atención. él tenía que tener un visor de cerca y un visor de lejos.
Eso es muy buena. Cuando lo leí, digo, hostia, muy, muy bien buscado, tío.
Sí, sí. Así que con el de neutrinos dice que no ves por dónde pisas, que era lo que hacía aquí en este episodio.
Claro, se dejó en la nave el visor de lejos o el de cerca, uno de los dos se lo dejó. Claro, ahora está todo resuelto, ya está.
Tenemos a Axelorius también, que os escribe a vosotros veces.
Otro clásico, sí.
Sí. Dice que aunque el episodio está bien escrito, dirigido, interpretaciones, tensión mental, este tipo de historia la hemos visto mil veces dentro de Star Trek y en mejores versiones. Entiendo que habla aquí de Darmok, del episodio Darmok. Lo que más le ha gustado es cómo busca al comandante Romulano donde más le duele a Picard, diciéndole si son más importantes los territorios que la vida de una persona, ¿eh? Ahí atacando a los principios morales de Picard y con el conflicto de intereses de la Federación. Esto no lo comentamos, pero sí que fue un punto bueno, ¿eh? este Romulano, como también picaba a Picard y le apretaba, ¿eh? Era una batalla de titanes ahí también.
Ahí se nota que ese Romulano se vio la serie, ya sí. Se vio todas las temporadas y sabía dónde atacar a Picard. Muy listo, bien, bien.
Y sobre el tema de las transfusiones de sangre, dice que era un tema recurrente en los 90 por las ideologías extremistas de grupos como los Testigos de Jehová. Dice que él no cree que fuera un tema cultural, como decías tú, Jesús, que eso puede entenderlo. Dice que Worf se niega más por despecho y que eso es egoísta y a su entender está mal, aunque queda bien en el caso de Worf y le da un 6 al episodio porque sale O'Brien.
Bien, no, si lo que dice, si realmente lo hace por despecho, está mal. Ahí, evidentemente ahí no estoy de acuerdo. Si lo hace como a mí me pareció que era por un tema más cultural, entonces lo entendería más, porque es lo que te comenté, que cada cultura tiene su historia, no tienes por qué entenderla, simplemente respetarla o como mínimo no criticarla, ¿no? Esto es lo que hay, esta gente funciona así, te guste a ti o no, lo van a hacer, ¿no? Si es como él dice, por despecho, estoy con él, claro. Por despecho me parecería mal. Desde luego, ¿no? Pero es interesante la reflexión que hace, desde luego.
Yo creo que lo dejaron bien, un poco abierto, lo suficientemente abierto para que cada uno interprete un poco lo que quiera. Es que eso, claro, así hay más debate. Si lo pones todo muy clarito, como muchísimas películas y series de ahora que te dan tan masticado que no te deja pensar, a reflexionar. Pero claro, el debate se genera en ese capítulo. Me gustó mucho vuestro programa por eso, porque el debate se genera porque cada uno tiene un punto de vista diferente y todos relativamente válidos. Luego, claro, digo relativamente porque coinciden contigo o no, pero claro, desde el punto de vista de que lo piensan, todos son válidos.
Bueno, aquí estamos 30 años después casi dándole vueltas a lo que pasó en ese episodio, ¿no? Pero sí, es, desde luego es interesante, ¿no?
Acaba Axelorius dándonos su propia interpretación de la ecuación de Drake con una estadística que utiliza él, que así solo le sale una civilización inteligente en la galaxia, que entiendo que no somos nosotros, así que seguiremos buscando esa civilización inteligente.
Sí, no, oye, invitamos a todos los replayers a que pasen por el foro a leerse su ecuación de Drake, porque no tiene desperdicio, ¿eh? No tiene desperdicio, ¿eh? Como llega a esa única civilización es para leerlo, ¿eh?
Sí. Continúa también aquí Albert Latorre, también de Torpedo Trek. Nos dice: hola replayers, genial podcast como siempre. Este episodio me ha gustado ya que le gustan, dice, los conflictos Federación-Romulanos. Y también nos agradece pues nuestras palabras sobre Torpedo Trek, Torpedo Rojo, que dice que tampoco se pierden nuestros episodios y gracias a nosotros están volviendo a ver también la nueva generación otra vez más.
Bien, mira, parece que la idea está inicial, Andreu, de a ver, calentar un poquito al personal para volver a TNG. Está funcionando, aunque TNG ya se defiende sola, ¿eh? No hace falta que vengamos nosotros a defenderla, pero bueno, el hecho de seguirla en una secuencia más o menos ordenada entre todos, bueno, se va sumando gente, ¿no? Nosotros encantados.
Así es. Tenemos a José también que dice: hola a todos, una semanita más, buen programa y buen episodio. Un episodio donde se ve los arteros y desconfiados que son los romulanos y lo bien que tocan el violín. Aquí me perdí un poco. ¿Tú sabes, Jesús, por qué dice esto del violín?
No sé, José, a veces nos sale con algunas cosas que nos pillan a pie cambiado, ¿eh? Yo, sinceramente, esperaba que tú me lo resolvieses.
Vaya.
Andreu, bueno, tendremos que esperar al siguiente comentario que nos acabe. A mí también me pilló un poco en fuera de juego, ¿eh? No sabía, ¿no? Pero como José está en otra liga, muy superior... pues no sé, explícanoslo porque nos has dejado un poquito traspuestos.
Te enviará un mensaje directo ahí en el chat IRC hispano, ya verás.
lo buscaré en Altavista, cuando sí. Acabe el programa lo busco en Altavista a ver qué pone.
Dice que el único que consigue ganarse la confianza de uno de los romulanos es la Forge, con sus sopliditos en la nuca, que eso tiene que ser irresistible.
Sí, había sitios donde ponerse, pero es que es muy cariñoso. La Force, el actor, me refiero, el Edward Burton, es muy de coger, que no lo hace con ningún falta de respeto, ¿eh? Pero es muy de coger, siempre coge a la gente. No sé si te has fijado en todos los episodios, es de, pero hombres y mujeres, ¿eh? Me refiero, lo coge del brazo, de la espalda, no sé qué, ¿sabes? Es muy, no sé, de
muy efusivo.
Muy efusivo, de mucho contacto físico, ¿no? ¿No? Que da buen rollo, ¿eh? No lo digo en el mal sentido, pero siempre, si te fijas, siempre toca a la gente. Bueno, sí. Se comunica así.
Hombre, también es ciego.
Claro.
Quiero decir que a lo mejor es un poco más para hacer más contacto que...
Ah, vale. Igual es porque, claro, no lleva el visor de cerca, entonces tiene que tocar porque, claro, va con el de lejos normalmente y no ve a la gente de cerca. Puede ser. En eso no había caído yo, ¿ves?
Sí, sí. Y sobre Worf dice que el hombre es muy suyo y si creían que la donación esta de sangre iba a ser sencilla, es que no se han enterado en 3 temporadas de que con este señor no hay nada fácil ni intuitivo.
No, desde luego.
Y acaba José diciéndote: oye, Jesús, ¿para cuándo un canal del programa en IRC hispano? Y un saludo.
Pues mira, lo tengo abierto desde que empezamos el podcast y no ha entrado nadie. Se ve que no están los servidores activos o lo que yo me meto ahí cada día, no hay movimiento. Yo lo tengo abierto, ¿eh? Y la gente no se conecta, no sé. A ver si ahora al decirlo por aquí tiene más movimiento, yo qué sé.
Sí, tendrás que actualizar ese Netscape a ver si...
Sí, no, claro, tienes que entrar con Netscape y como mucho Windows 98 ya te da problemas. Si quieres que vaya fluido, 95. No sé, tampoco pido mucho, ¿no? Que la gente quite el Windows 10 y ponga el 95, ¿no? Tampoco estoy pidiendo algo del otro mundo, pero bueno, seguiré de guardia. Yo estoy como el que era indio, este hombre de la Discovery, que estaba solo en su despacho allí en medio de... está ahí sentado solo. Por cierto, estoy preocupado por ese hombre porque nadie lo tiene abandonado. Cada semana que pasa yo lo paso peor por ese hombre, que enviarle un WhatsApp al menos.
Claro, con las coordenadas de la Federación, algo, ahora que lo saben.
Hemos llegado, estamos bien, alguna cosa, que está ese hombre que se ha pegado 40 años ahí sin cobrar trienios ni nada y no lo tienen abandonado. Yo de verdad que como no hagan una mención al que ha sido de ese hombre, será una falta de respeto tan grande.
No sería muy optimista.
Ahí va a quedar, o sea, me estás diciendo que empieza la temporada con este hombre solo, que parece que iba a ser el prota de la temporada y ya no va a salir ni siquiera un comentario, una escena con, no sé, una llamada con holograma, aquello, que salga alguien que diga: oye, todo bien por aquí.
Ese precedente, ¿no se acuerda del piloto, del capitán de la Discovery?
Ah, sí, esto lo comentabais, ¿no? En el otro podcast.
Sí, claro, porque es que, claro, acaba el último capítulo de la temporada es: vamos a Vulcano a recoger al capitán. Sí. Y luego, en el primer capítulo de la segunda, se encuentran con Enterprise por en medio, jiji, ahora se pone Pike, que no sé cuánto, y el otro esperando allí en Vulcano, que nunca más se supo. Pues... Este es lo mismo, te lo digo ya verás.
Este se ha quedado ahí, el hombre ahí, el pobre, sentado en su silla, espectacular, que se monta sola, pero ahí... Pobre,
claro, estaba diciendo, le tenía que haber pedido el teléfono porque ahora me he quedado aquí.
Hombre, yo tengo la esperanza que, en serio, te lo digo, una pequeña mención para cerrar eso, tío, porque de verdad, una falta de respeto, tío.
Pero sí, bueno, tendrás que esperar un episodio web de estos de entre temporadas.
El cómic que diga qué se hizo. que se hizo de este hombre. Yo me lo veo con las maletas.
Federación Countdown.
Sí, algo así, ¿no? Me lo veo a este tío con las maletas, porque la otra le diría, oye, que salimos en 3 horas, ¿no? Y el hombre todo ilusionado, y ahí seguirá, en el hangar vacío, con sus maletas, ahí el tío todo bien formado, bien vestido, y ahí seguirá el hombre otros 30 años más. Pero bueno. Nada, dale. ¿Qué nos queda por ahí?
Vamos a acabar con los dos últimos comentarios. Tenemos un comentario aquí de Miralcel, divulgación de la astronomía, que me ha hecho mucha ilusión aquí. Dice, Andreu, gracias por acordarte de nosotros y mencionar la misión espacial Gaia y el trabajo de la Universidad de Barcelona. Por aquí no pone nombre, pero yo creo que por aquí tenemos a Josep Manel, que me está escribiendo. Dice que allí en la Universidad de Barcelona también hay replayers trekkies siguiendo nuestro podcast.
Vaya.
Un saludo sobre todo a toda la gente del Departamento de Astronomía y Meteorología de la UB, que ahora ya ha cambiado el nombre, y nos comenta, me actualiza, porque hice unos comentarios de esta misión que claro, mis datos sobre astronomía están anticuados 15 años, pero gracias a que veo que estará él aquí detrás, también podrá ir actualizando todos los datos que dé, porque me dice que el último catálogo de Gaia ya tiene casi 1.800 millones de estrellas, wow.
Bueno.
Y dice que un estudio reciente ha calculado que en nuestra galaxia habrían más de 300 millones de planetas habitables. Esta sí que es una ecuación de Drake fiable.
Esta ya me la creo más, ¿eh?
Sí, sí, sí. Dice que de momento, como decíamos, pues ya se han descubierto más de 4.000, aunque muy pocos de ellos se consideran habitables. También comenta que las probabilidades de no estar solos es enorme, pero que hice bien de hacer de político y no mojarme demasiado, ¿eh? ¿Quién sabe?
Ah, claro, os ayudáis ahí entre colegas. Perdona, ¿cómo has dicho que se llama este señor? Perdona.
Josep Manel.
Josep Manel, perdona que te diga, pero tu colega no se ha mojado nada. O sea, 1.000 años me hago yo astrónomo, mañana también. En 1.000 años te puedo decir que va a pasar de todo. O sea, y dime que no, claro, este hombre, Andreu habla ahora, te dijo, sí, claro, los próximos 1.000 años pues habrá contacto o no, si es igual, si no vas a estar aquí para verlo, eso no me aporta mucho, pero bueno, ahora fuera coña, todo un detalle este mensajito que te han mandado, en este caso va directo a ti, Andreu.
Sí, muchas gracias y recuerdos como digo, y además tiene un podcast que se llama este Miralcel, divulgación de la astronomía, donde hace entre vistas sobre astronomía. No lo conocía, pero recuerdo de la época, porque compartimos despacho allí en la Universidad de Barcelona, despacho por llamarle algo al cuchitril donde estábamos tres personas en un despacho de 2x2 sin ventana ni nada, pero bueno, allí haciendo ciencia, ¿eh? Y pues eso, que tiene un podcast que se llama Miralcel, divulgación de la astronomía, entrevistas sobre astronomía profesional. También os aconsejo, no lo conocía, intentar escucharlo y por supuesto aconsejarlo a todos los oyentes de Star Trek Replay. Y acabamos con el último mensaje, como siempre, con J. Martínez Cal, no podía fallar.
Siempre.
Llega siempre a tiempo, excepto una semana, ya dimos el toque. Y
ya tomo nota, ¿eh? Ya lo tienes aquí otra vez. No sé, se debió sentir, nombrado de alguna forma, ¿no? Cuando le pegamos el toque, le pitaron los oídos y aquí lo tienes como cada quincena, tío.
Nos dice, hola Replayers, buen episodio para mí, un 7, aunque hay poco de ciencia ficción. Muy bien que la Force vuelva a ser protagonista y Worf, dice, qué grande Worf, proporcionándonos un interesante debate con su decisión de no querer dar su sangre a un enemigo. Dice que libertad individual sobre una posible necesidad colectiva. Muy buen debate. ¿Y cómo hemos mejorado esta tercera temporada en calidad? Ya lo comenta siempre Jota y es cierto, y estamos a punto de llegar a la racha esta que inaugurará el déjà vu, donde tenemos ahí el Yesterday's Enterprise, el Captain's Holiday, etcétera, hasta llegar a ese The Best of Both Worlds.
Vaya, yo creía, perdona, cuando ha dicho que hemos mejorado en calidad esta tercera temporada, yo creía que se refería a Star Trek Replay. Ahora más chafado, Andreu.
Más vaya, yo, la, yo me lo ilusión. He tomado por la nueva generación, ¿eh? Yo creo
no,
que...
No, hombre, no, la nueva generación mejora algo, pero yo creo, modestamente, que es, se refiere al podcast. Yo creo que habla de, ¿eh? Habla de Replay. Bueno, ya no lo aclarará, pero si no, me llevo un chasco muy fuerte, ¿eh? Pero bueno.
Le pedimos aclaración. Dice que si no fuera poco con el episodio, buena pregunta de Jesús para seguir debatiendo, con estas reflexiones sobre la vida inteligente en el universo. Nos pide que continuemos con preguntas como esta y abramos de más debates apasionantes. Y que ya ha acabado la primera temporada de Mandalorian.
Toma.
Y nos aconseja dedicarle una tertulia también.
Oye, pues no sé, ya sí que le ha dado caña rápido, ¿no? Decía que iba a empezar en breve también. Pues mira, yo también me pondré en breve, no sé, igual es cuestión de hacer aquí un especial, ¿eh? Con el Mandalorian. Todo el mundo habla tan bien, pero debe estar bien, estoy seguro, ¿eh? No, y tengo ganas de verla, ahora que ya me he puesto al día con toda historieta.
Uh-huh. Bueno, pues ya tenemos todos los comentarios, Jesús.
Bueno, pues ahora sí, estamos listos para comentar The Price, también titulado en España El Precio. Andreu, preséntanos el episodio.
Diario del Capitán, fecha estelar 43385.6. Picard convierte la Enterprise en Sotheby's para una subasta de un agujero de gusano estable. Si no eres aficionado a la ciencia ficción, esto puede parecer un poco asqueroso, ¿eh? Pero para los Trekkies está en el top 3 de deseos navideños, junto a una máquina del tiempo y la holocubierta. Diferentes mundos pujan por este agujero de gusano de los Barzan. Entre ellos la Federación, los Ferengi y los Chrysalis. Estos últimos envían en su representación a Devinon y Ral, 75% humano, 25% betazoide, 100% ligón. Un negociante manipulador que se aprovecha de su empatía betazoide sin escrúpulos. El episodio se divide en dos tramas. Por una parte tenemos a Data y la Forge, que quieren comprobar si el agujero de gusano es estable. Y por otra parte, Riker debe representar a la Federación en la puja. Pero el mayor tiempo en pantalla se va para la relación Troi-Ral, un tórrido romance terráqueo-betazoide con más pan que chocolate. En el episodio también hay tiempo para una interpretación kitsch ochentera de los trajes de aeróbic del siglo XXIV. Y, por cierto, la subasta acaba con Ral pagando un pastizal por un agujero de gusano que es más bien una ruleta rusa. Y, por supuesto, sin Troi, que para ser betazoide ha tardado un poco en calar a este tal Devinon y Ral. Hasta aquí este resumen sui generis que hacemos siempre en Star Trek Replay. Y hoy que tenemos invitado, pues preguntamos primero a Javier qué le ha parecido este episodio así en general.
Bueno, pues a mí me ha gustado. A lo mejor no es el mejor capítulo de la temporada, no es la Enterprise de la Yerba o alguno de estos, pero a mí me ha parecido entretenido y con algunos momentitos chulos. También hay que decir que yo tengo debilidad por Troi. No, es un personaje que me gusta cómo evoluciona. Entonces, claro, a lo mejor en este capítulo dices, pues si es más osa. Sí, claro, la cosa está en tomar esta referencia para ver cómo va evolucionando en el futuro. Entonces, es uno de los... Quiero recordar, ¿no? La primera y la segunda temporada las tengo un poco flojillas, pero creo que quiero recordar que es uno de los primeros capítulos en el que ella es así más protagonista en la serie. Y pues bien, como es un personaje que me gusta, pues ya me lo paso bien viéndola y chimpún. Y bueno, la trama en general no está un dilema tan interesante como el de la semana pasada, pero no sé, yo tiene su interés y sobre todo me gusta las bases que sienta para el futuro, ya lo iremos comentando, pero hay varias cosas interesantes que tendrán que ver en diferentes series y que aún seguimos viendo en Star Trek.
Jesús, ¿qué te ha parecido a ti este episodio?
Bueno, yo creo que no me ha gustado tanto como a Javier, ¿eh? Lo he visto un episodio durillo, sinceramente, la trama... Hombre, es interesante, ahora te estaba escuchando, Javier, lo que decías, y es una reflexión buena, el hecho de cómo va evolucionando el personaje de Troi, y está bien que pongas este como partida, ¿no? Por eso no me gusta mucho este episodio, porque sí, es el inicio, y ves una Troi aquí más perdida que un pulpo en un garaje, ¿no? Uh-huh. Que si esta betazoide no ha visto, no veías venir a este tío, o qué.
Sí, hombre, yo, pero... yo ahí creo, vamos a ver, creo que se tienen que anular entre ellos. O sea, quiero decir, un battle royale, si tú imagínate ir andando por la calle y decir, madre mía, qué pelos. O sea, pensar, madre mía, y claro, y la otra que se entera. ¿Qué me estás? Y claro, peleas sin
continua.
Sin diálogo.
No, claro.
Sin que nadie abra la boca ya se está tirando de los pelos. O sea, quiero decir, tiene que haber alguna especie como de escudo entre ellos, sino menudo cachondeo. Imagina la cena de Navidad, que encima que me has tocado con ese poder.
Me ha parecido entender, Javier, que para ti el secreto de la felicidad en pareja es la poca comunicación. ¿Sería este el resumen?
Tampoco hay que irse ahí, yo estaba hablando mal.
Ah, vale, perdona, te he entendido.
Me refería a ir por la calle y ver a alguien y decir, madre mía, qué pelos tiene ese. Y claro, y que ese se entere y te diga, y para que tú solamente lo has pensado, ¿sabes? Entonces, claro, tiene que haber un poco de... Bien. Que se escuden entre ellos, si no me uno cachondeo.
Culpa mía. Tengo que ir más suave con los invitados, Andreu, que no va a querer venir nadie a la replay a este
paso. ¿Qué va?
Pero bueno, no, ahora hablando un poquito en serio, me gusta esa reflexión, es verdad, como punto de partida está bien, así vas viendo lo que mejora. Claro, este es el primero, entre comillas, ¿no? Que no sé si es que es protagonista porque en el episodio anterior lo iba a ser y hubo un poco de movida, porque ella, la actriz, se enteró que no, y decían que nunca les llegaban estos bocetos, pero de alguna forma se lo hicieron llegar. Oye, que tú sales de prota con la Force y tal, y al final no lo fue. No sé si, quizás, yo lo he pensado varias veces esta semana cuando lo he visto, digo, a ver si hubo un poco de movida y dijeron, oye, alguno de los que tengas de Troy, dámelo ya, de la pila de Piller, dame algo de la pila de Piller, que salga esta mujer porque se nos está calentando y a ver si se va a ir de la serie o algo. Esto me lo saco yo de la chistera, simplemente a raíz un poco de, pues eso, que iba a ser bastante protagonista en el anterior y no lo fue, a ver si le han querido dar este caramelo, pues para calmarla un poco, quizás. Esto no lo he leído en ningún sitio y me lo acabo de inventar, pero bueno, existe la posibilidad, ¿no? El capítulo, así, ahora hablaremos más en profundidad de él. A mí no me ha gustado mucho, sinceramente. La trama del agujero de gusano sí que puede resultar interesante, bueno, ahí casi te sacas una serie entera, ¿no? Luego veremos en DS9 un poco lo que se puede hacer con una trama como esa, ¿no? O sea, qué posibilidades tiene, ¿no? Aquí, bueno, algo interesante, lo han tratado poco y le han dado más, en mi opinión, le han dado más importancia a esa segunda trama de este romance que no se cree nadie, que al principio yo no me acordaba prácticamente de este episodio y yo creía que estaba usando algún tipo de poder que estaba haciendo algo fuera de lo normal, porque dices precisamente eso, ¿no? No es normal que Troy acceda así de fácil al pamplinas este, ¿no? Tiene que estar utilizando, y luego no, resulta que es que se sentía atraída, que está muy bien, ¿no? Pero muy exagerado todo, ¿no? Llega incluso a decir que estaba enamorada de él, pero si la has conocido en el desayuno, ¿qué me estás contando, no? Y no sé, muy una historia de amor muy falsa que no me ha gustado para nada, que ralentiza todo el episodio, quitándole al otro, que a esa otra trama que tenía un poquito de interés, lo anula este romance falso, en mi opinión. No me ha gustado, esa parte no me ha gustado nada, pero bueno, la otra como un medio se salva, pues bueno, pero le pondría un cinquillo, pelado, porque la verdad es que no me acaba de convencer. Andreu, ¿tú qué te parece? ¿Tú en qué bando te posicionas? ¿En el de Javier o en el mío?
Yo, es de los episodios flojos quizá de esta temporada. Yo creo que de hecho todo el episodio está basado en una idea que sí que es bastante interesante, pero que acaba saliendo solo en la cena de Troy con Devinón y Ral, ¿no? Y es una trama o un punto de partida muy Marvel, ¿no? Porque es esos poderes betazoides, con un gran poder o un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y en esa cena entre Troy y Devinón y Ral es cuando hay esa batalla de bueno, tú utilizas los poderes para tu propia ventaja y yo también no estoy haciendo nada que tú no hagas, ¿no? Yo creo que es un punto de partida chulo de porque Troy da poco juego, pero en cambio esta idea es curiosa, ¿no? Porque ella está realmente leyendo la mente para sacar partido para la Enterprise, ¿no? Hasta qué punto esto pues es ético o no es ético. Era un poco, yo creo, la idea del episodio, pero se queda en esa cena, porque a partir de ahí, sí, es lo que comentáis, ¿no? Este romance no me parece muy, no lo veo muy claro. También veo al principio que parece que él tenga poderes, porque ella está como totalmente, no sé, atrapada, y muy dependiente de él. No lo sé.
No creo que sean poderes, simplemente me parece que el tío es un manipulador. O sea, su oficio es ser manipulador. Y yo creo que lo que hace es un poco desarmar. Yo creo que ella, o sea, creo que como ella nunca lo oculta, sí que debe saber que ella es betazoide. Bueno, de hecho luego lo hablan abiertamente, con lo cual él, y a, no sé, la verdad es que esto, el problema que tiene este tipo de series es que te monta una película en 40 minutos y todo queda un poco condensado, ¿no? Pero si el tío a lo mejor lo que hace al principio es intentar anular esa baza, llevándosela a su terreno literalmente, pero luego sí que se enamora, porque tampoco queda claro si él sí que parece que está enamorado, ¿no? Al final del capítulo, cuando le dice que se vaya con ella y toda la movida. Pero claro, dices, a lo mejor la idea era camelársela para que no afecte mucho, que no diga este tío, ten cuidado con este. Claro. Pero luego le sale el tiro por la culata y se enamora. No lo sé, podría ser una opción, pero es cierto que estaba como poco desarrollado. Es verdad que la mejor escena del capítulo en esa trama es la de la cena, como comentabas. Pero podía haber dado más juego, pero también se hubiese tenido más duración, porque claro, la trama principal en principio, como decís, debería haber sido la del agujero de gusano. Y lo otro un poco paralelo, pero claro, hace falta más metraje.
Sí.
Bueno. No sé, ya comentaremos la escena esta que estamos hablando, bueno, casi que ya la tenemos comentada, la que están ellos cenando, pero sí, es bastante interesante eso que decís, porque al final el tío es un manipulador, lo que tú quieras, tal y cual, pero le dice cuatro verdades como puños, ¿eh? Dice, vale, sí, yo lo estoy haciendo mal, esto que estoy haciendo, pero es que tú haces lo mismo. No, ya, pero es que yo lo hago para lo mío, ¿no? Ya, bueno, para lo tuyo, yo para lo mío, ¿no? Y al final dice, es que estamos haciendo lo mismo, ¿no? Y ella no ve que lo que ella hace, aunque cree que es bueno, sí, es bueno, pero para ella, ¿no? Si tú estás favoreciendo a tu capitán, a tu nave, al resto te da un poco igual. O sea, que estamos haciendo lo mismo, al fin y al cabo, y ahí ella se queda como diciendo, hostia, pues a ver si es verdad, ¿no? Y bueno, es bastante interesante, sí, realmente lo único interesante que tiene esa trama de este romance falso es ese choque de ideas, ¿no? Porque chispa, veo yo aquí poca chispa, pero bueno.
Lo que comentabais también, Troy de hecho no tenía, creo, un episodio de protagonista desde The Child, que es el primer episodio de la segunda temporada. Así que yo creo que por una parte se lo merecía el personaje y la actriz, y también la serie, para seguir avanzando con todos los personajes, de irlos desarrollando en paralelo a todos.
Bueno, pues casi que podemos empezar, aunque algunas cositas ya importantes ya hemos tocado, pero podemos empezar directamente por el teaser del episodio, para seguir un poco más o menos el orden del episodio, aunque esta vez igual lo seguimos más por líneas argumentales que no la secuencia exacta de cómo fue el metraje, dijéramos. Pero bueno, el episodio empieza con esta reunión en las proximidades del planeta este de los Barzán, ¿no? Que han encontrado, se han encontrado un agujero de gusano en su zona, que esto yo, si pasase en la vida real y esta gente no tiene muchos medios, ya te digo yo lo que les iba a durar el agujero de gusano. Y los iban a reubicar, pero rápido, ¿eh? Pero bueno, aquí se respeta, ha salido, dijéramos, mira lo que ha aparecido aquí. Aquí al lado es como si ahora, iba a decir a España, a la Tierra, pues aparece ahí al lado de la Luna, toma, un agujero de gusano, ¿no? Y dices, venga, pues a esto hay que sacarle chicha, ¿no? Y ellos no tienen la tecnología, dijéramos, o los medios para explotar ese bien, ¿no? Que podían sacarle mucho beneficio. Y bueno, y todo empieza con una reunión en la Enterprise. Curioso que sea en la Enterprise y no en el planeta de esta gente, que realmente son los propietarios, pero bueno, en la Enterprise, pues hay diferentes delegaciones de diferentes especies a ver interesadas en gestionar este agujero de gusano, ¿no? Y tenemos aquí esta reunión a la que Troy en principio no está muy interesada en asistir, pero Picard, que el tío esto le vuelve loco, estas reuniones sociales, este protocolo, Picard se pone loquísimo con todas estas. Yo ahí sería como Troy, yo estaría en la habitación como diciendo, pero me estás contando, tío, de verdad, déjame tranquilo, ¿no? Ahora tengo que ir yo ahí a hacer el paripé flipé con esta gente, pero bueno, Picard con eso se le ve en la escena, a mí me hace gracia, ¿no? Como el hombre se le ve ilusionado, ¿no? Venga, venga, no, es que no tengo la ropa apropiada. Dice, no se preocupe, si esto es una locura, si puede venir aquí
lo
como
que
quiere,
sea, ponte lo que sea. Sí,
ponte
sí.
lo que sea, si nos lo estamos pasando a lo loco. Yo creo que el único que está disfrutando ahí es Picard, porque está en su salsa, ¿no? Nada más falta que le pongas unas vasijas por ahí de 3.000 años y el tío estaría ya como, yo qué sé, en Disneyland. Y nada, y Troy, pues como cobra de la Enterprise, mensualmente se lleva un sueldo, pues dice, pues tengo que ir para allí a pringar, y nada, y aparece en esta reunión, y aquí es donde hay ese primer flechazo. Luego sabremos que es flechazo, que no hay trampa ni cartón. Realmente yo creía que algo había, ¿no? Con este hombre, ¿no? Y ya se ven los dos y a primera, o amor a primera vista, por decirlo de alguna forma, se sienten muy atraídos y nada, y pues están ahí viendo por la ventanica, ¿eh? Cómo se abre y se cierra ese agujero de gusano, que es cada, no sé, decían cada 300 y pico minutos, no sé cuánto decían, que era estable, ¿no? Que se abría y se cerraba de forma estable. Y bueno, este sería el teaser, hasta aquí el teaser del episodio, y ya si queréis, pues seguimos avanzando.
¿Algún comentario por aquí de este inicio, Javier?
Bueno, de inicio a mí me ha chocado, bueno, aparte de, por supuesto, el agujero de gusano estable, que será la base de Espacio Profundo 9, aquí van soltando una semita, me ha chocado ver a los Barzán, porque ha salido hace nada, bueno, ha salido un par de miembros de esa especie en Discovery, que pues eso, ha sido un poco como, este es el famoso episodio donde me acordaba que salían pero no me acordaba dónde. Y sí, ha sido así de, digo, mira, como demasiado, como muy cerca de cuando han salido en Discovery, me ha hecho gracia. Pero sí, lo que es el teaser en sí, pues sí, lo mismo, me he reído un poco con Picard, pero poco más que añadir.
Sí, a mí me parece curiosa esta escena de Troy cuando llega a su habitación. Está muy bien porque nos sentimos muy identificados, ¿no? Es cuando vuelves al trabajo, imagínate que te vuelven, vuelves a casa del trabajo y te vuelven a llamar como diciendo, oye, que aún queda algo que hacer por aquí, ¿no?
Sí.
Te sientes muy relacionado. Cualquiera se puede sentir relacionado aquí con el personaje de Troy. Y luego ella también vemos su predilección por el chocolate aquí también al principio. Y como comentabais, pues la trama del agujero de gusano, que será el inicio y de hecho toda la historia de Espacio Profundo 9. Además, que aquí ya nos presentan los cuadrantes de la galaxia, ¿no? El cuadrante gamma, el cuadrante delta que vemos en este episodio, que también acaban siendo pues protagonistas tanto en Espacio Profundo 9 como en Voyager.
Sí, era la según Memory Alpha, ¿no? La primera vez que esto que comentabas, Andreu, que la predilección de Troy por el chocolate, se ve que aquí es la primera vez que hace mención a eso, y también la primera vez que queda establecida de forma un poco clara, pues que la galaxia, ¿no? Está dividida como en cuatro cuadrantes, o sea, son dos datos de igual relevancia, ¿eh? El chocolate por un lado y los cuatro cuadrantes, pues bueno, es aquí.
Hombre, a mí ahora mismo me interesa más lo del chocolate.
Sí,
no, ¿sabes?
Lo tengo a mano. Lo otro te pilla un poco lejos,
sinceramente, pero bueno, sí, se establecen algunas ideas que, bueno, que están bien. Incluso, pues, cuando se queden, que ya llegaremos a ese punto del episodio, cuando se quedan esta gente colgados en el cuadrante delta, pues ahí tienes a Voyager también, ¿no? Que de hecho, hay un episodio de Voyager que se cruza con esa nave de esta gente. O sea, que lo enlazan un poco con estos que quedaron por ahí perdidos y tal, y se conecta un poco con este episodio. O sea, que tiene algunas cositas así fuertes de inicio, y luego, en mi opinión, luego todo esto que te han planteado luego queda en nada, en el romance este, en mi opinión, un poco chorra de Troy, ¿no? Es una pena, porque es un personaje que también a mí también me encanta, igual que a Javier, y es cierto que va evolucionando. Ahora es la sombra de lo que llegará a ser.
Claro, porque aquí soy más seguidores de la doctora Crusher.
Sí,
lo digo sin salir de personaje femenino.
No lo puedo, por comparación. No lo puedo contar, Javier. Sí.
Pero a mí es un personaje que me gustaba mucho la primera temporada, por ejemplo, el rollete que tenía con Picard, que se quedó ahí y no evolucionó. Es un personaje que, gustándome, sí que es un personaje fuerte y tal desde el principio, no evoluciona tanto. No me parece que la doctora Crusher tenga una evolución de decir, de la comparada al principio al final, no ha habido mucho cambio. Y en cambio, es verdad que la primera temporada era un florero, hablando claro, tenía apenas eso. El capítulo que heredó de Child ya estaba escrito, no estaba escrito para ella. O sea que bueno, las dos primeras temporadas se limita a estar y va subiendo. Este es el primer paso, como decía. Y sí, es cierto que no es el mejor capítulo de la temporada, pero pues ya vas conociéndola un poco más para que a partir de ahí vaya creciendo. Y es un, yo creo que es el personaje el que más crece de todos, porque Picard mola mucho, pero es que mola mucho desde el primer capítulo. Claro. Tampoco.
Pues, sí, que es verdad que la doctora es, se mantiene más estable, igual, y el personaje de Troy cambia muchísimo. Pero bueno, si tenemos dudas entre estos dos personajes, tendremos hoy una escena que igual nos ayuda a aclararnos, ¿no? Ya llegaremos a ese punto del episodio en el que, pues, bueno, a ver qué pasa ahí, cada uno que decida un poco, ¿no? Pero bueno, aún no hemos llegado.
Después de del teaser se reúnen pues todos estos mundos que están pujando por el agujero de gusano, y además se apuntan también los Ferengi, que no habían sido invitados, y les hacen aquí un transporte punto a punto, que les los envían directamente a la sala de reuniones. Este transporte punto a punto que se utiliza poco, afortunadamente, porque si no toda la humanidad sería obesa como en Wall-E, porque no se movería nadie caminaría si estuvieran transportándose punto a punto, como vemos ahora en Discovery, ¿no? Que pues, doble golpecito en la chapa del pecho, se transportan allí donde quieren. Y me extraña que no sean todos ahí ya obesos como en Wall-E, en la película de Wall-E, o como en cualquier momento de aquí 5 años, todos con estos patinetes eléctricos que nos movemos sin caminar.
Sí, no, entre el doble clic. Yo cada vez que le dan ahí ese doble clic, me acuerdo, porque yo en mi móvil lo tengo configurado así, ¿no? Cuando un doble clic de pantalla la enciende y la apaga. Entonces, claro, tengo miedo ahora, desde que ha salido esto, a que me transporte como el bicho este de la Discovery. O sea, cada vez que le doy al móvil, estoy por cambiarlo al botón físico. Es para no romperlo, ¿sabes? Pero ahora me da miedo cuando toco dos veces la pantalla. Por cierto, me encantó los gags de estos de que aparece y desaparece.
Lo mejor del capítulo.
Hostia, qué bueno, tío, cuando aparece y desaparece. Me he visto dos veces el piso, lo suelo ver dos veces, ¿eh? Y, hostia, es que buenísimo, tío, me hace mucha gracia. Ya sé que es una chuminada, pero bueno.
No, pero está bien. Yo qué sé, es que en general, en la televisión actual de ciencia ficción, y sobre todo en Star Trek, se ha perdido un poco el humor.
Sí.
En el capítulo que vamos a comentar, en el que estamos comentando hoy, no es que haya muchos comparado con otros capítulos, pero hay un par de toques de humor con los Ferengi que no me parece que sobren. En general, no es incompatible mostrar dilemas éticos y tal con el sentido del humor, pero
claro. Están...
No, es que es verdad, se ha perdido un poco ese toque. Por eso me gusta de Orville.
Sí, no, claro, de Orville es la versión pues más totalmente ya más en coña, ¿no? De Star Trek. Pero bueno, está bien que de vez en cuando, a mí ya me gusta el tono serio que tiene y tal, me gusta, ¿eh? Pero que de vez en cuando, pues coñitas estas, como la de el bicho este que aparece y desaparece.
Te agradece.
Pero ¿dónde estoy? Esto no es la cantina, ¿no? Vamos, y el tío desaparece, ¿no? Está muy bien. Pero bueno, no estamos en Discovery, estamos aquí en Nueva Generación. Venga, nos habíamos quedado en esta reunión que aparecían los Ferengi, decías, Andreu.
Sí, los Ferengi, que siempre aportan este toque un poco de humor, ¿no? Porque Picard al final tiene que cederle su asiento. Hostia, sí. para que puedan estar en estas conversaciones. Ellos ofrecen ahí también toda una serie de oro, ¿no? Es como una partida de póker, lo que haya dado uno más todo este oro, ¿eh?
Lo veo y subo.
Sí, exacto. Y ya enseguida pues nos encontramos con un poco el romance este de Troy con Devinon y Ral. Porque cuando Troy va a su habitación, ya está investigando sobre él y ya parece, por eso pensaba que quizá tenía poderes él, porque parece que le ha hecho un implante, ¿no? Un Inception en el cerebro para que esté pensando en él. Y él entra ahí en la habitación.
Perdona, ¿sí? No me parece justo, porque cuando lo hace otro personaje, quiero decir... que yo no soy, no me interpreten mal, porque no soy ahí ultra defensor del feminismo, soy feminista, pero no ultra defensor, pero Riker, por ejemplo, salía con un montón de chicas a la primera y no nos lo planteamos.
Sí.
Y ahora Troy está, pues han chochado.
O sea, si ella fuera
si
la
esa atracción física a primera vista, pues coño, yo creo que a todos nos ha pasado.
Sí.
No sé, quizás... A mí no me chirrió, la verdad.
No, también depende, es que claro, tiene muchos matices, ¿no? Es el tono también, porque tienes a volviendo a Discovery, ¿eh? Ahora que estáis vosotros con Discovery, tienes a Michael que se salta a la torera todo lo que está escrito y lo que no, también se lo salta, ¿vale? Y no acaba de encajar, el personaje no nos gusta, me va su bola, tal y cual, y no acaba de encajar, yo me uno también, ¿eh? No está mal el personaje, pero hostia, tiene cosas que te echan un poco para atrás, y en cambio te pones a analizar un poco y dices, pues si esto es lo mismo que hacía Kirk, ¿vale? Kirk hacía esto, se saltaba la torera todo, pero ¿qué pasa? Que ese tío, no me preguntes por qué, tenía y tiene, en mi opinión, repito, carisma, tiene claro. Carisma, y Michael no tiene, ¿cómo, hostia, y cómo se tiene carisma? Eso no está escrito, eso lo tienes o no lo tienes, y siguiendo un poco el mismo comportamiento rebelde, tanto Kirk como Michael actúan igual, ¿vale? Actúan igual, hacen lo que les da la gana. Lo que pasa que uno pues te hace gracia y el otro pues no tanta. Y esto lo digo, ¿no? Lo digo a raíz de lo que has comentado tú con Riker, que es cierto, Riker hace muchas de las maniobras que hace este tío, iguales, pero no sabes. Ya te repito, yo hablo por mí, no sé por qué a mí él me cae bien, entonces no sé, le veo carisma y digo, oye, mira qué campeón, ¿no? Y en cambio con este, pues le veo algo que no me gusta, ¿por qué? Pues no lo sé, hay muchos matices, tiene ese carisma innato, ¿no? Riker, a raíz de lo que tú comentabas, ¿eh? Esto es un poco mi opinión, ¿eh?
Claro.
Pues vemos a Troy que está aquí atrapada. Yo lo que la veía un poco, así como la conversación que luego hablaremos y que comentaba Jesús con Beverly, ahí sí que veo a una Troy, pues, oye, vamos a disfrutar del momento y me parece genial. Aquí la veía como un poco dubitativa y ella pensando como ¿por qué estoy atrapada por este, no? Es un diferente de fenómeno. Vente aquí, vamos a pasarlo bien y no hay problema. Y es ella que la veo. De hecho, en el episodio, al principio, primero pensaba si él tenía poderes y luego si se conocían. Porque, de hecho, ella actúa un poco, también al principio, como si conociera a este personaje ya de antes. Y era la duda que se mantiene hasta que luego ves que no, que él también es betazoide y se está aprovechando un poco de sus aptitudes. Muy bien, pues nada, en esta escena ya prácticamente le pide de salir a cenar y quizá lo que comentábamos, ¿no? Podemos estudiar todo este romance. Dejamos la trama del agujero negro para después y vamos a seguir el romance de Troy hasta el final del episodio o hasta el quinto acto donde se juntarán todas las tramas. Devinón y Ra le pide de cenar, quedan para cenar y bueno, ahí ya empieza este tórrido romance con escenas de cama que en el momento también aparentemente, por lo que he leído por ahí por Memory Alpha, hubo un poco de temita de gente enviando cartas de que esa escena, o por lo menos se prometía que iba a ser fuerte, una escena fuerte de cama, acabó siendo normal y según aquí Memoria Alpha, pues las cartas dejaron de llegar. Pero porque no era lo que se había prometido.
Pero la gente de Andreu escribía para criticar, ¿eh? O sea, para que quede claro que no era que venga, va para adelante, emitirlo ya, no, al revés. Como dicen, ni se os ocurra poner una escena de cama con Troy, no sé qué. Chuminadas varias, porque ya me contarás tú a mí en Star Trek que van a sacar y si sale algo, pues no pasa nada, ¿no? Esto tienes que tener mentalidad un poco más abierta y más en Star Trek, ¿no? Pero bueno, en aquella época ya a veces Estados Unidos, a veces esta doble moral también alucinas un poco, ¿no?
También es cierto que Star Trek, y eso es algo que se ha perdido de mi punto de vista, era una serie familiar en el sentido de que la podían ver niños, adultos, de hecho nosotros la vimos relativamente jóvenes. Y tú ves ahora Discovery, la calificación de edades 16 para arriba, ya dices, se ha perdido, claro, entonces entiendo que una serie donde puede haber niños, o se da por hecho que va a haber niños viendo la serie, no soy partidario de eso, pero entiendo que haya gente que vea mal ciertos comportamientos, sí, pero de desnudo, lo que sea, pero vamos, que a mí me parece que tampoco haya que escandalizarse.
Claro, pues que yo entiendo que si seguías un poco la serie, yo creo que ya sabes que no va a salir desnuda ni que va a haber nada fuera. Estás viendo Star Trek, ¿vale? No sé, confía un poco en que si hasta ahora en un montón de años no hemos entrado en esta temática, ¿por qué lo vamos a hacer ahora, no? Pero bueno, hubo muchas quejas y tal, y luego, pues nada, que no fue para tanto, ¿no? La escena, de hecho, es bien sencilla, no tiene misterio ninguno, ¿vale? No se ve nada extraño ni de mal gusto, por supuesto.
Sí, sí. Y bueno, a raíz de este romance tenemos esta escena también de Troy y Beverly haciendo aquí ejercicio, ¿no? En esta sala con los espejos infinitos, porque esto se rodó en ingeniería y pusieron estos dos espejos para evitar que se viera el resto del decorado, y es un efecto muy, muy chulo porque se ven... Troy y Beverly, pues hasta el infinito en estos dos espejos frente a frente, y además vemos estos trajes, ¿no? de aerobic futuristas.
Futurista.
Sí, o lo que pensaban que era futurista.
Retrofuturista, ahora mismo es sí. Retrofuturista, sí.
Sí.
Eso se no salía en Fama, la serie Fama.
Sí, Leroy, los calentadores, ¿no?
Claro, pero, los
sí.
calentadores y tal, y un poco, pues bueno, lo que sería la época, lo que ellos creían que sería futurista. Pero bueno,
purpurina, que brille y ya es
eso futurista. Es. Y para adelante, pero bueno, era un poco también una escena para lucirse también un poco las dos actrices, porque ya estaban de muy buen ver, y aquí no se ve nada que nos... nada inapropiado, están vestidas con ropa de hacer deporte, pero claro, llama la atención, estás acostumbrado a verlas con uniforme y tal, pues claro, llama la atención verlas con esta ropa de deporte, sin más, no tiene más misterio, ¿no? Pero sí, haciendo estos calentamientos y tal, pues bueno, es una escena en la que no estamos habituados a ver a estas dos actrices, y oye, las dos guapísimas, pues nada, es una escena que no, al menos a mí no me ha molestado, llama la atención, pero no me ha molestado, sin más.
Por supuesto.
Sí, a mí me gusta, esta escena está muy bien, porque así vemos un poco la relación entre ellas dos, sí, esa relación de confianza, y también pues vemos a dos chicas hablando de chicos y de esos romances de una semana, de no salir de la habitación, que le comenta Beverly, y luego enviarlo a paseo. Cosas que hemos visto, pues como comentabais, a Riker y a Kirk haciéndolo pues múltiples veces, y en esta ocasión pues queda bien que sean también las chicas, y vemos una relación un poco de confianza entre ellas, y un poco picaronas también, ¿no? Porque también disfrutan, y estamos en el siglo XXIV, y exacto, hay libertad para todos los para todas las opciones.
No, no, es eso en ese año, hace 30 años atrás también, claro, no se ve con esa, como diría yo, normalidad que lo puedas ver ahora, ¿no? Pues sí, dos chicas hablando de sus cosas, decir, oye, que estás pasando un buen rato, pues nada, disfrútalo mientras dure, que será una semana, pues disfrútalo y ya está. Y es algo que no te choca ni te llama la atención y ya está, pues muy bien, ¿no? Pero esto hace 30 años, pues quizá no todo el mundo lo entendiese, ¿no? Y pudiese pensar cosas que no son para nada ciertas. ¿No? Por suerte, en ese sentido, yo creo que hemos evolucionado bastante, ¿no? Pero claro, visto, hay que verlo con retrospectiva también, ¿eh? Esta claro. conversación tan natural que estamos viendo ahora, que pueden tener unos chicos o unas chicas, y no pasa nada. Eso hace 30 años, igual alguno lo vio y, hostia, mira estas dos que frescas, ¿no? Pero claro, te hablo de hace 30 años. No sé qué decías, perdona, Javi.
No, está dando la razón, que efectivamente, que eso puede cambiar la perspectiva con el tiempo, pero sí, claro. son temas. Pues coño, todo el mundo ha tenido una conversación así, y el que diga que no, creo que miente. Chicos o chicas, yo las he tenido con chicos y con chicas, quiero decir, es un tema normal de la vida que te puede pasar, pues igual que decir tengo hambre, pues ayer sí. pillé, quiero decir que es una cosa que no me parece que haya que darle más importancia de la que tiene.
Ahí está el kit de la cuestión, que no hay que darle más importancia de la que tiene, pues oye, pues si te ha pasado, pues enhorabuena, disfrútalo y ya está. No todos claro. los romances son para toda la vida, algunos pues duran poco más que un fin de semana, ¿no? Y ya está, lo puedes contar o no contar, pero que no se sorprenda a nadie tampoco, que no pasa nada, ¿no? Y esto es el tipo de conversación que tienen ellas dos, sin más, ¿no?
Y el romance Troy de Vinón y Ral, que prácticamente acaba un poco mal en esta cena que vemos con estos tenedores tan tan raros, no sé cuántos pinchos tienen estos tenedores en la Enterprise,
no me fijé.
Que es cuando Devinoni, cuando ella empieza a acusarle de utilizar sus poderes para la negociación, para mejorar sus opciones en esta negociación sobre la puja, sobre el agujero de gusano, y él también pues le dice a ella que no hace más de lo que hace ella habitualmente en la Enterprise, ¿no? Y aquí es donde ya se produce ese choque y lo que comentábamos, ¿no? Que va todo tan rápido desde este primer momento que se enamoran a todas esas escenas de cama, ahora ya la discusión para enviarse a paseo.
Bueno, no van rápidos en todos los sentidos estos dos, ¿eh?
Sí. No, pero es una pena porque la situación se pone interesante aquí, que es prácticamente ya cuando te quedan 10 minutos para acabar el capítulo. Pero claro, se podría profundizar un poco más, pues cuando ya se pone en esa situación, en plan, en ese conflicto de intereses, ver un poco más, porque aquí estás en un conflicto de intereses, vale, y luego ya no estoy porque he decidido solucionarlo, vale, estupendo, pero no sé, echas de menos un poco más de tensión en el personaje, en plan ahí comerse la cabeza, decidir un poco qué es lo que hace, no sé, va todo claro, como muy, muy lanzado a partir de aquí, no. es una pena.
Sí, es muy tarde ya en el episodio para que le den otra vuelta de tuerca, ¿no? Que se vea pues a Troy utilizando esos poderes, que se vea él a lo mejor pues como la parte buena y ella como la parte mala, ¿no? Y poder ver este punto de vista de él, de Vinoni.
Claro. O a Troy en una segunda conversación con la doctora, en plan, pues, metido en un lío, yo qué sé. La cosa da para mucho, pero es eso, tenemos 45 minutos, para lo bueno y para lo malo. Sí.
No, si hubiesen seguido los consejos matrimoniales de Javier, pues no habrían tenido ese problema. No hubiesen hablado y no hubiese pasado nada. Ya está, ¿no? Era algo así. Nada, venga, vamos a ir un poquito en serio.
Yo creo que esta trama la dejamos aquí porque esto ya llega al final, y acabará de explotar en el puente, en este cierre del episodio. Y si quieres, Jesús, volvemos a echar para atrás. Dale. Y buscamos la trama de la Forge y Data, porque están vendiendo aquí los Barzan un agujero de gusano que nadie ha comprobado.
Y es que también, y eso, a ver, uh-huh. dale, perdón.
No, digo que Data es lo que le pide a Picard, ¿no? Le dice... Y si miramos primero, sí, antes de pagar, mirar la mercancía, ¿no?
Exacto, y si abrimos el maletero del coche antes, sí, de comprarlo, a ver si tiene motor. Ya no digo que esté estropeado o no, a ver si tiene motor, ¿no? Jean-Luc, relájate, cálmate los nervios, ¿no? Y está muy bien, hombre, está bien. Evidentemente, pues tendrás que ver lo que pasa aquí un poco. También te digo que enviar una nave ahí cuando no tienes claro dónde vas a ir a parar, ni cuándo, ni, no sé, no quedan sondas, que yo que sé, que suban la nave a, por decir uno, a Wesley, me invento a alguien, ¿eh? Sí. Mete a Wesley y yo que sé, tira y os vais para allá, ¿no? Y si no vuelven, pues oye, pues ya así de eso...
Un problema menos.
Ya está, ya Catherine Janeway, ya lo hablas con ella cuando te la cruces.
Ya lo recogerá a la vuelta.
Exacto, ya lo recogerá a la vuelta. Pero bueno, envían a estos dos, evidentemente forma parte de...
El caso es que critican la actitud de... O sea, la acción de los Barzani, que solo han lanzado una sonda. Cuando dices, es que lo lógico es mandar una sonda.
¿Qué vas a hacer, tío? Tendrás que... Pero sí que es cierto que con la investigación que hacen ellos no tienen datos suficientes como para averiguar lo que va a averiguar la Enterprise, ¿no? La Force y Data, sí es cierto. Esta trama que más pequeñita que comentaba, bueno, que forma parte de la trama del agujero de gusano, que es la de comprobar, lógicamente, quizás habían otras formas de comprobarlo, también te lo digo, que no enviar a dos titulares de la nave, como siempre, y pa'lante, pero bueno, tenemos a Data y la Force que van...
Porque envían, fijaros que envían a los titulares, a Data y la Force, eso sí... Pero oye, la lanzadera más pequeña, sí, por sí, si acaso la perdemos, ¿eh? Porque si os fijáis, es enana esta lanzadera donde cabe apenas ahí la Force y Data y nada más, es súper pequeña.
Sí, no tiene ni maletero, realmente es un, como un Twingo, vendría a ser, sí, como un Twingo, telar y ya está. Que dice, de verdad, no tenéis otra cosa.
Mira, sí, es que ya, pues, ya, si pierden dos tripulantes, al menos que nos quedemos con naves. Que,
claro, claro, sí, claro, no, exacto. Al menos, ya, pero te has perdido a dos. No sé, envía, no tienes a un Lower Deck o alguien
que... Data me parece una opción lógica. Sí. Porque, vamos, si se tira 80 años de vuelta, se los tira.
No pasa nada.
No, a él no va ni a envejecer, pero claro, sí, pero Jordi igual no era tan buena idea. Es verdad que claro, el tema del visor y todo lo hace imprescindible, pero sí, claro, al final.
Bueno, pues te llevas el visor y lo conectas por USB.
Se lo pones a data
y ya está. Pero bueno, dejando un poco de lado que evidentemente forma parte del argumento de un episodio de televisión, tienes que enviar a los protas para que le pasen cosas. Hasta aquí lo entendemos, ¿vale? Tampoco es hacer un poco la broma, ¿no? Pero no tiene mucho sentido la vida real eso, pero bueno. Total, que van a investigar este agujero de gusano a ver qué pasa. Y los Ferengis, ahí los entiendo, ¿eh? Dice, bueno, y pues yo también quiero ir, ¿no? ¿Qué pasa? Solo vais en el... Y que Picard le dice que tranquilos, que vamos a compartir la información y tal. Pero bueno, esta gente no se fía ni de su sombra, porque entre ellos mismos ni se dan los datos entre ellos, dijéramos, pues menos se van a fiar de la Federación, ¿no? Total, que ellos también envían una nave y dicen, bueno, pues muy bien. Y van las dos naves hacia el otro lado del agujero de gusano. Hasta aquí bien, esa parte en la ida el agujero funciona, es estable, se abre cada ciertos minutos y en el mismo sitio, ¿no? Lo que pasa que para volver la Force empieza a ver una serie de errores que dice, bueno, esto va a desaparecer de aquí y va a aparecer, vete tú a saber dónde. O sea, en pocas palabras, dice, volvamos ya, porque igual corremos el riesgo de quedarnos aquí y que la salida del agujero aparezca en puntos diferentes aleatoriamente y vete tú a saber cómo vamos a volver, ¿no?
Y porque de hecho ellos cuando llegan allí ya se dan cuenta de que no es el cuadrante gamma donde había llegado la primera sonda, sino que han ido a parar al cuadrante delta, ¿no? Y ahora aquí ya ven que la salida pues es aleatoria. Entonces, sí. Más vale volver.
Sí, exacto. Más vale volver rápido antes de que se cierre, porque claro, la entrada sí que se te abre siempre en el mismo sitio y tal, pero la salida es totalmente aleatoria. Puedes aparecer aquí en el Delta, como vete tú a saber. Y nada, ellos vuelven, pero no sin antes informar a esta gente, que son muy cabezones. Digo, oye, que esto no tira. No sé si os habéis dado cuenta.
Literalmente.
Sí, exacto. Nunca mejor dicho, ¿no? Y les dicen, y, oye, nos vamos y os aconsejamos que vengáis, porque igual os quedáis aquí tirados hasta no sé qué episodio de Voyager, que aún queda, para que se grabe, ¿no? Y bueno, y evidentemente vuelven solos, porque los otros se creen que es una trampa y pues, no se fían de nadie esta gente, ¿no?
Sí. A mí siempre me hizo mucha gracia que el planteamiento de los productores era hacer de los Ferengi como los nuevos Klingon, es decir, como los enemigos de la nueva generación. Pero siempre han sido más payasos que...
Claro,
muy incompetentes, entonces no daban juego, siempre ha sido más alivio cómico que otra cosa. Pero me hace gracia cuando lo leo, que la intención era hacer eso, digo, pues no lo borraste mucho.
Exacto, es que yo creo que no le acertaron nada. O sea, si tú intentas que estos sean enemigos feroces, pues hazlos enemigos feroces.
Claro.
Que yo prefiero los Ferengi como se hicieron, ¿eh? Porque es ese alivio cómico, son muy graciosos. Bueno, en Espacio Profundo 9 dan muchísimo juego, toda su civilización, y a mí me gusta mucho de esta manera. Pero claro, te estás pegando un tiro en el pie, ¿no? Si estás intentando hacer una cosa, pero haces toda la contraria.
Claro.
Con los Ferengi.
Bueno, aunque sea, quizá no les salió la idea que tenían en mente de que fuesen, como dice Javier, los enemigos, pero en contrapartida, pues mira, se encontraron con unos payasetes que hacían gracia. Y dice, pues mira, no nos sirven como enemigos, pero al menos como alivio cómico está bien. Y aquí tienen varias escenas. No sé si tú lo has comentado, Javier, al principio, alguna escena de esta gente. Una puede ser la que se ve al Ferengi intentando ligar con varias de la Enterprise, puede ser.
Bueno, no sé a qué escenas te refieres. O sea, quiero decir, sé qué escena te refieres. Me refiero a lo que yo he comentado. Pero sí, me hizo gracia porque yo no lo pillé la primera vez que vi el capítulo. La primera vez, quiero decir, cuando vi el capítulo esto. Pero al buscar información, sí, se ve haciéndose una cosa con las manos. Y efectivamente, sí, según no me acuerdo quién lo había comentado, sí, efectivamente está hablando de lo que todos pensamos después. Yo al principio no le di importancia, porque como es Star Trek, tampoco voy ahí. Pero luego volví a ver la escena y dije, sí, efectivamente, se nota claramente que está diciendo... Así, así la tengo, pero...
Sí, sí, no, no, está hablando del tamaño de su, de sus partes masculinas y lo está indicando con los brazos, pero en el doblaje, y esto lo he tenido que mirar otra vez porque no me quedaba... Lo he leído igual que tú y digo, pero a ver qué dice, ¿no? Entonces, aquí en España al menos dice, sí, pues te puedo dar un lingote de oro así de grande. Y hace así, ¿no?
En inglés es que se le ve al fondo mover los labios, pero no se oye conversación.
Aquí sí, en sí, porque te digo, porque lo he escuchado poco antes de ponernos yo a grabar.
Ahí, el traductor sabe que dijo, otra, aquí se han pasado y voy a meter algo ahí para, claro, para disimular.
Pues lo he tenido que escuchar ahora, esto es lo que te decía antes, Andreu, y le dice, porque lo tengo fresco, le dice, bueno, pues te puedo dar un lingote de oro así de grande. Y digo, anda, váyate, claro. Pero bueno, al menos medio lo han salvado, que tampoco había nada que salvar. Si el hombre decía eso, pues decía eso. Y ya está, por eso la tripulante reacciona como diciendo, mira, vete a paseo, ¿no? Y se marcha y llega otra y le entra la otra, ¿no? Esto es lo que hablamos antes, ¿no? Que tú puedes... Riker igual haría eso, pero no lo haría igual.
Ah, claro,
lo haría con más clase, sin faltar respeto a nadie, no sé, con gracia, ¿no? Pues eso, con carisma. Que claro, eso no hay una escuela de carisma. Que digo, ¿cómo es? Mira, no, vamos a enseñar a ser carismáticos. Eso lo tienes o no. Y aquí este tío te echa para atrás y en cambio Riker haciéndolo de forma no igual, por supuesto, pero con la misma intención, pues dirías, oye, te salta una sonrisa, ¿no? A ti y claro, igual a la tripulante también. Fíjate lo que te digo.
Claro, sí, claro. Ahí se nota un poco, pues eso, la clase, ¿no? De cada uno. Pero yo me refería el hecho de que estábamos así un poco que nos extrañase que no sé cómo decirlo, que Troy tuviese un flechazo o que se enchochase o como lo quieras llamar. Pues bueno, a todo el mundo se ha pasado, ¿no? Que ves a una persona que hace primera, pum, te entra por lo que sea, por lo que sea, y ya está. Eso es lo que, pero vamos, que sí, que efectivamente los ferenguinos son los más sutiles del mundo.
No, no, pero bueno, al menos mira, te echas una risa de vez en cuando, y aquí han querido suavizarlo, y en España al menos pues la traducción, cuando lo sabes este dato y lo escuchas, dices, vaya, vaya tela, ¿no? Pero bueno, está bien, como anécdota, ¿no?
Yo aquí cuando estaban en el cuadrante este delta, en el agujero de gusano, me veía que se quedaban los cuatro y tenían que hacer un spin-off con Data y la Force aquí, náufragos con los Ferengi, y luego, pues como hemos comentado ya, efectivamente Janeway se encuentra aquí a estos Ferengi y a todo lo que montaron alrededor suyo en el cuadrante delta, donde se quedaron ahí abandonados y náufragos.
No, hombre, yo me imagino al pobre La Force, sobre todo La Force, ¿eh? En esa situación, porque mira, Data tira para adelante con lo que le echen, se pone en modo avión, si quieres, y ya está. Pero el pobre La Force, con Data, que también déjalo estar de vez en cuando, y con estos dos piezas, yo creo que el hombre se acabaría quitando de en medio, ¿eh?
Sí. Total, aquí no quepo, me voy fuera y ya está.
Exacto, abro la puerta al Twingo y para adelante. Pero bueno, pues nada, oye, nos habíamos quedado con, pues, en esta trama, ¿no? En la de agujero de gusano, en la que verifican que eso no funciona, vuelven para atrás y quizá lo enlazamos ya al final, ¿no, Andreu? En la parte en la que solo aparecerán la Force y Data, porque los cabezones pues han quedado con su otro Twingo también. No te creas que es mucho más grande la nave que ellos llevan. Pero bueno, entonces lo dejamos también para ese parte final del episodio.
Eso es. Y volviendo aquí a echar la marcha atrás, nos quedamos con la última trama que queda, que es la de la negociación sobre el agujero de gusano, donde primero vemos a los romulanos que se deshacen del representante de la Federación con una especie de líquido que le provoca una alergia, vamos, que casi lo matan, y hacen que Riker tenga que entrar en esta negociación, donde entra pues el tema del póker, que es un gran jugador de póker, y entra también este enfrentamiento con Devinon y Ral, que es realmente el que identifican como gran enemigo dentro de esta negociación, que a la vez es en paralelo, ¿no? Estamos luchando por conseguir o por pujar por este agujero de gusano, pero también están luchando por Troy, ambos actores, ambos personajes, digamos.
Bueno, pero no te olvides a una de las partes negociadoras, que tenemos aquí al alien de Predator, también negociando en la mesa, un tío que mide 2,18. medía, ¿eh? Porque el hombre murió poco después. Decían incluso que estaba el episodio en postproducción y este hombre tenía 35 años cuando murió y se hizo famoso. Bueno, evidentemente, claro, no nos sonará la cara porque iba con el traje, ¿no? Aquel de Predator, era el Predator, el malote. Y claro, tú cuando ves a este tío, yo lo pensé, digo, pero ¿cuánto mide este hombre? ¿Llevará zancos o qué? Claro,
le pone en la cabeza que encima le sube a un par de palos más.
Le sube más y seguro que llevaría tacones también para hacerlo todavía más impresionante. Pero es que hay un momento cuando se levanta el hombre de la mesa y se va, que dice, pero ¿cuánto mide este tío? Claro, es que mide realmente, si descalzo, este tío descalzo mide 2,18, medía 2,18. Ojo, ojo, no sé yo si hemos visto un actor tan alto, bueno, un actor o una persona tan alta, enorme este tío.
Sí, eso jugaba en su contra porque había estado en el casting de Data y de La Forge. Hostia. Y había estado ahí finalista, pero claro, entiendo que ostras, esa medida, si Riker ya es alto, pero es un tamaño normal, contar con un actor tan alto es para hacer, o posiblemente como Data o como Saru en Discovery, ¿no?
¿Os acordáis de Agárralo Como Puedas? Ese que es tan alto que nunca se le ve la cabeza. Sí, que dice, ¿tienes algo ahí? Y tienes algo ahí en la boca, y cuando se toca acá un pollo, una cosa así. Es un tío altísimo, pero no se le ve nunca la cabeza. Pues yo me imagino a ese tío al lado de la Force. Imaginaos que hace de Data. Y el director de fotografía tirándose de los pelos. Pero ¿cómo meto estos dos juntos?
Bueno, es que es gigantesco este tío. Es que es una pasada. No sé, desconozco si los motivos de su muerte tuvieron algo que ver por ese tamaño tan espectacular. No,
fue por SIDA.
Ah, fue por SIDA. Ah, vale. Sí. Digo, a veces, no sé, ¿no? Tan alto igual había algún tipo de problema, pero bueno, fue por otros motivos.
Porque había hecho también Bigfoot, o sea, eran todo papeles, claro, así.
Ah, también era Bigfoot, claro.
Sí.
Pero no lo vas a poder hacer de Hobbit. No, claro, el hombre está limitado a sus cosas, ¿no? Está ahí. Pero bueno, pues nada, es anecdótico este personaje, al fin y al cabo, porque lo usa un poquito. Y al final
lo usa de Binón y Ral, ¿eh? Es que aquí vemos toda esta manipulación, porque en Ten Forward vemos a de Binón y Ral como le dice, vuestra civilización está dedicada al estudio, a la academia, a la ciencia, y vosotros no sabéis de gestión, o os aburrirá la gestión. Es que se lo hace venir muy bien. Vemos como es muy manipulador. Y consigue a la vez que salte de esta negociación, que se retiren, y a la vez que ofrezcan pues todos sus recursos y los pongan en favor de los Crisalis, para que, bueno, simplemente ellos les cederán, digamos, el estudio científico, que es lo que les gusta a ellos, y se aprovecharán de los recursos que pone Crisalis. Y así se adelanta aquí también a Riker. Vemos que de Binón y Ral también considera a Riker el enemigo a batir dentro de estas negociaciones.
Sí, está claro. Al final queda en una lucha, un doble juego, ¿no? Porque es lo que comentabas antes, creo que, no sé, has dicho tú, Andreu, Javier, no recuerdo, pues que es un doble juego. Están luchando por esa negociación, por adquirir los derechos del agujero de gusano, y por Troy también, porque él también ve que Riker, aunque no es su pareja, pero está muy presente en la vida de Troy, ¿no? Y se lo hace saber, ¿no? En esa conversación que tiene en Team Forward, cómo le aprieta, ¿no? Cómo le busca sus defectos, y cómo Riker ya dice, ya veo por dónde vas, ¿no? Ya veo por dónde vas. Y bueno, es ese doble lucha en el que quedan ellos dos. El resto han sido eliminados hábilmente por el pieza este, que es un manipulador, que eso lo ve cualquiera, menos Troy, en este episodio. Sí.
Por eso decía yo que yo creo que al principio él ataca, entre comillas, a Troy, precisamente para que no le vea el plumero. Creo, parece ser, ya te digo, que está todo como poco desarrollado, pero podría ser, a lo mejor buscando un poco la credibilidad del capítulo, si, claro, si desactivas el localizador de tramposos, pues claro, no te localizan. Podría ser una jugada, vamos. Yo creo que cualquier manipulador, sobre todo siendo betazoide y sabiendo que ella es betazoide, sería la manera más lógica de actuar.
O sea, que en ningún momento sintió nada por ella, pero fue a anular ese detector de mentirosos, ¿no?
Podría ser, ya digo que no queda muy desarrollado, eso ya depende también de lo que piense cada uno, pero puede ser que, podría ser a lo mejor, ya digo, desarrollándolo en más de 45 minutos, que él intentase desactivarla y se enamorase de ella, y le saliese mal el plan, podría ser, no lo sé, ya digo yo que esto es a lo mejor yo buscando un poco de coherencia en el capítulo.
Sí, pero yo creo que va por ahí porque luego también tenemos la escena en Ten Forward entre Devinon y Ral y Riker, donde vemos que realmente el que tiene celos aquí es Devinon y Ral de Riker, ¿no? Porque justo en ese momento donde Devinon y Ral está comentando que está con Troy, que quizás se la lleve fuera de la Enterprise, y Riker le dice que has cometido tu primer fallo aquí, ¿eh? Dice, hasta ahora había sido infalible, pero veo que puedes cometer fallos y por tanto puedo ganarte en esta negociación. Y le dice, porque a mí me interesa que Troy sea feliz, y si tú le haces feliz en la Enterprise o fuera de la Enterprise, yo pues también soy feliz. O sea que no me estás intentando aquí jugármela para que yo pierda los nervios, pero todo lo contrario, ¿no? El que los ha perdido eres tú.
No, no, es una muy buena respuesta, ¿eh? Como diciendo, sí, te voy a hacer daño, se va a venir conmigo, ¿eh? Te aviso, ¿eh? Y el otro dice, hombre, pues sí, eso, pues sí, ella está bien contigo, yo encantado. Y claro, entonces le has quitado el arma, ¿no? Dice, vaya.
Claro. Sí, además no. se le ve la cara. A mí ese diálogo me parece casi el mejor del capítulo, ese... Uh-huh.
Sí, pero aquí Riker está jugando al póker, está mintiendo, está mintiendo como un bellaco, ¿vale?
Porque, ¿sí o no? Quiero decir, tal como está...
Yo, en mi opinión, yo creo que el tío miente como diciendo, pobre de ti que te la lleves.
Pero no es la primera vez que lo comenta, yo creo que también... Sí. Y Riker muchas veces, él reconoce de que, bueno, él ha sido también un poco egoísta en esta relación... porque él quería seguir el camino del mando y ser capitán de alguna nave, y es por eso la única razón por la que no está con Troy, uh-huh. y que realmente él pues desea que ella sea feliz. Yo quiero entender esta idealidad de
Riker.
Yo estoy con él, pero claro, ya te entiendo, totalmente te entiendo, Jesús.
No, pero yo creo que en este punto de la serie, lo que había pasado ya ha pasado y aún no se ha vuelto a reactivar. Creo, es mi punto de vista. Sí. Yo creo que aquí Riker sí que es honesto, claro, al decir que son solamente amigos, y creo que él lo ve así. Que sí que tiene más cariño a lo mejor hacia ella que puede tener, del que puede tener hacia otro personaje de la serie, por supuesto, pero no creo que en este punto de la serie esté enamorado. Creo que a lo mejor en la primera temporada aún había algo ahí un poco... O quedaban brasas de ese fuego, como se suele decir, y luego, sobre todo en las películas, la cosa sí que se vuelve a activar. Pero yo creo que en este punto, cuando él le dice eso, creo que de verdad lo siente así.
Veo que Riker os ha camelado a los dos, con su sonrisa, si es que el tío cae bien. Es que hasta cuando miente, pues en mi opinión, yo creo que sí. Ya no porque quiera que sea su pareja, ¿no? Que, en mi opinión, ¿eh? Yo lo que veo es que diga, mira, si yo no tengo ya ningún interés en ella, ni ella en mí, esto se acabó, pero hostia, me sabría mal que acabe con un pamplinas como tú, ¿no?
Eso, o sea, que no, ahí sí que te doy la razón.
Claro, eso es cierto, pero creo que son dos cosas diferentes. O sea, quiero decir.
Sí, no, totalmente.
Que él no sienta una cosa, puede ser, pero que luego lo use como arma contra el otro, pues también es compatible, quiero decir, no, lo que dices es cierto, ¿no? Vamos, que sí, desde luego que no pegan, está claro, y que Riker lo piensan también está claro, pero vamos, le dice eso en plan, pues para que veas que tu jugada ha salido mal.
Exacto, o sea, ahí él le está jugando a póker, dígala, es igual, mienta o no mienta, esto es un debate que nos hemos sacado nosotros de la manga, mienta o no mienta, la cuestión es que anula el ataque de él, o sea, está muy bien jugado por parte de Riker, ¿eh? Como diciendo, tú me quieres hacer daño con esto, que va, yo estoy encantado con esto, va, dime otra, esto no, con esto no te ha ido bien, ¿no? Y está bien, se sabe defender bien, dejaremos este debate abierto para ver si Riker está mintiendo como un cosaco, con su habitual encanto o no.
desde mi punto de vista, es una de las cosas que me gustan de esta relación. Porque, bueno, es verdad que el tema de las relaciones de pareja en Star Trek es algo que han llevado siempre un poco tal. Pues un poco a medias, ¿no? Un poco a medias. Pero...
quitando el gran O'Brien, que siempre está dando sí, ejemplos de
cierto,
todo.
Cierto,
¿eh?
es verdad que esa relación sí que mola. Pues a mí lo que me gusta de esta pareja es ese ir y venir, que si sí, que si no, pim, pam, pam, durante todo lo que es el recorrido de la serie. Yo creo que es parte del encanto de esa pareja y que por eso nos gusta.
Sí, una pareja que vemos que tiene futuro, ¿eh? La veremos unos cuantos años después, ahí en Nepente, creo que estaban, ¿no? Sí. Se cogieron un apartamento allí en Nepente, que le salió muy bien de precio, y allí los tienes con sus barbacoas y con sus cosas. O sea, ¿qué futuro tenían esta gente?
Sí, pero yo creo que en cuando hay estas relaciones en una serie, conviene para el bien de la serie que se alargue esa tensión y que no claro. se resuelva, ¿eh? Porque en el momento que se resuelven,
entras en el culebrón.
Pierden bastante normalmente. Y aquí se mantiene muy bien hasta el final.
Sí que es verdad, ahora que lo dices, un off topic total, que no recuerdo así una en concreta, ¿no? Pero sí que me ha pasado, al menos a ver, en ver en diferentes series, cuando hay ese rollete que sí, que no, que sí, entre chico o chica, normalmente, pues tiene un interés y gracia, ¿no? La serie, y cuando ya se consiguen el uno al otro, ya la serie pega bajón.
Diciendo, por ejemplo, no sé si la habéis visto, pero no. Yo creo que el caso más claro es de lo reciente, vamos, que me viene a la mente, Arrow. Sí. Había una informática que más o menos por la que le solucionaba la papeleta en plan desactivaba la seguridad del edificio antes de entrar, todo este tipo de cosas. Un par de temporadas estuvieron ahí, que sí, que sí, no. Y ya cuando se liaron, se casaron, tuvieron hijos, ya no sabían qué hacer con aquello. La chica básicamente sobraba. Y no lo digo porque sea una chica, lo digo porque, claro, estamos aquí, papel, peleitas y
hacer. Claro, es que
rollo está... con tus hijos me dan igual. Y claro, es eso, tú lo dices, ya ahí.
En Office con Pam y Jim, ¿no? que es esa tensión, yo creo que también claro. muy mítica en esa serie. Bueno, la serie no baja del todo, porque esa serie no baja nunca, o baja un poco cuando marcha Michael Scott, pero sí que
spoiler,
no, ya deja de ser lo mismo.
Spoiler alert. Bueno, pero sí, mira, ahora que habéis dado, mira, cada uno habéis dado un ejemplo, pues yo pondré, ahora me ha venido un ejemplo claro de esto que yo mismo he dicho, en Frasier. Frasier, cuando el Niles, el hermano de Frasier, va detrás de la que sería la trabajadora del hogar de Frasier, ¿no? La chica que está allí y tal, ¿no? Masajista de su padre y no sé qué, ¿no? Total, esa serie es que es tremendísima, me encanta. Frasier tiene ya unos cuantos años, ¿eh? Pues va 2-3 temporadas detrás de ella haciendo mil historias y es súper divertido, ¿no? Y una vez son pareja, ya ese personaje queda anulado. Anulado en el sentido de que ya no tiene que hacer locuras para conseguirla, ni hacer cosas ridículas, ni tal. Y ahora, pues ya ahora son una pareja felizmente normales, ¿no? Y claro, encantado por ellos, pero de cara al espectador ya ha perdido toda la gracia, ¿no? Querías ver esa coña marinera, ¿no? Y es un poco eso.
Se tiene que mantener como en Expediente X también entre Mulder y Scully a lo largo de toda la serie, y luego ya si se resuelven las películas no pasa nada, porque las películas ya son dos horitas, ya no nos viene de ahí.
Claro, bueno, básicamente lo que hicieron con Riker y Troy.
Sí.
Hasta las películas no se solucionó, y ya luego, como ya Picard ha sido serie, pero ellos estaban invitados, la cosa no se ha quemado.
No, claro, que no lo han tenido al margen. Pero bueno, volvemos a la Enterprise.
Sí, okay. Sí. No, sí, porque ahora Devinón y Ral, que se ve aquí acorralado, es donde vuelve a cometer el siguiente error, porque él ya ve que los Barzan se van a decidir por vender el agujero de gusano a la Federación, y él entonces tiene que pasar al ataque, hacer una oferta a ciegas sin saber si el agujero de gusano funciona o no. Y además monta un teatrillo aquí, que es un teatrillo un poco Jesús, como hacemos en RM30, porque es muy, muy, muy descarado.
Malo.
Los Ferengi llegan allí, malo totalmente. Los Ferengi intentan destruir el agujero de gusano. Y a pesar de que Worf no les deja, dispara a este misil que han tirado, a este torpedo que han tirado los romulanos los Ferengi hacia el agujero de gusano, pero entonces llega Devinón y Ral como para salvar el día, ¿no? Para negociar aquí con los Ferengi, y es un teatrillo muy, muy claro, que de hecho yo creo que aquí tanto Picard como Riker, incluso Worf, se ha dado cuenta, pero todos respetan a Troy, ¿eh? Dicen, tu trabajo es este, tu trabajo es desvelar
va, dilo, dilo. Sí. Le dicen, venga, va, dilo, dilo.
Oye, claro, dilo tú, le dejan a ella, ¿no?
Pero no sé si yo ya es que en ese punto del episodio ya es que ya me había desconectado bastante o qué, pero yo, bueno, no le estaba prestando demasiada atención quizá, pero no me di cuenta de este teatrillo malo, ¿no? No, pero que ya te digo, estaba un poco de aquella manera, no sé si estaba mirando un poquito WhatsApp también, si me entraba algo y tal, ¿eh? Este episodio me ha costado un poco, ¿eh? Y no, bueno, he visto que sí que se resuelve, pero en ningún momento me había planteado. Al principio, bueno, había colado, ¿eh? Pero es que tampoco, ya te digo, que no estaba con todo mis sentidos puestos, pero sí, es un teatrillo del malo y ella salta al final y cumple con su obligación, ¿no? A poco que le prestes atención, ves que todo esto está más preparado y la otra no se entera de nada, ¿no? La Barza no se entera de nada, que te están tomando el pelo, que está todo más que estudiado, el torpedo ese que tiran, lo tiran súper fácil para que, dices, a ver si esto es bien sencillo pararlo, ¿no? No tiene misterio. Sí, un poco teatrillo de este.
Hombre, sí que a la Barza es cierto que casi desde el principio del capítulo, no, ni iba a decir, no es una raza espabilada, no me refiero a eso, pero no,
tal cual.
Sí,
tal cual.
Pero que quiero decir que no se le ve una diplomática. Es una raza, también lo dicen, pues a medio desarrollar, tampoco es así de las más punteras de la federación, no, pues estarán a sus cosas y esto se le viene grande desde el principio.
Esto se les ha parecido ahí eso, digo, pues vamos a sacarle billetes a esto, ¿no? Tampoco se han planteado mucho más lo que puede realmente suponer eso teniéndolo al lado de tu planeta, es que vas a ser el centro del universo. Yo no sé si tu planeta ahora igual es mejor que cojáis las maletas y os marchéis de aquí, ¿no? Porque tú sabes el pollo que se puede montar con eso al lado de tu planeta, y ellos solo tienen pues sacarle un beneficio, porque no por maldad, ¿no? Pues decir, nosotros no se lo sabemos sacar, pues oye, que venga otro y lo gestione y que nos den lo nuestro, ¿no? Pero sí, no sería la raza más espabilada de la galaxia, estoy contigo, Javier.
Bueno, pues aquí Troy ya le dice a Picard, ojo, de hecho a Picard y a la Barzan, ¿eh? Dice, este teatrillo lo ha montado aquí de Binon y Ral para quedar como el salvador, pero él es medio betazoide y os ha estado manipulando en todo momento, pero realmente todo esto al final tampoco tiene mucha importancia, porque él ya ha pagado por el agujero de gusano en representación de los Crisalis. Sí. Los Barzan ya han aceptado su oferta y además llegan aquí a última hora en la Forge y Data y apuntan pues los datos que han visto, que el agujero de gusano no es estable, que la otra salida es aleatoria y que incluso la salida aquí en el planeta de Barzan pues también en algún momento desaparecerá. Y entonces lo que ha comprado este hombre para los Crisalis, pues no tiene ningún valor.
Mira, referente a esto que hablábamos del teatrillo, en el episodio que era Menage a Troy, me parece que quedaba, por lo que he leído, quedaba establecido que Troy no podía leer la mente de esta gente, de los Ferengi, ¿no? Que se ve que se mencionaba, sí. Esto lo he leído en Memory Alpha, y que no podía, ¿no? No había manera. Y aquí, en cambio, sí que ella detecta, o dice que detecta esta falsedad, que estaba todo preparado y tal. Bueno, aquí se contradicen, ¿no? No hay mucha continuidad, porque teóricamente sobre él sí que podría haberlo calado, pero sobre ellos no les puede, no tiene que sentir nada, ¿no? Esto al menos quedó establecido en un episodio y aquí se lo han saltado. Bueno, es un dato que no, yo no había.
Es un momento gracioso cuando dices, sí que estaba tenso.
Lo estaba haciendo bien, ¿no? Lo estaba haciendo bien.
Sí, yo como que no hay tensión, sí que estaba tenso. No sé, yo lo cuento un momento divertido, la verdad. Que sí, que...
sí, son las chuminadas estas de los Ferengi, que bueno, sin ser los mejores comediantes del universo, pero bueno, tienen sus salidas, y esta es verdad, ese comentario a mí también me hizo gracia, diciendo, ¿cómo que no estoy tenso? Sí, estoy súper tenso aquí, es que no se nota. Sí, eso estuvo medio gracioso.
Y ahora, pues, para acabar el episodio, tenemos una escena de Binon y Ral con Troy, donde, como comentabas tú, Javier, pues parece que él sí que estaba un poco colgado de ella, porque le sigue ofreciendo de ir con él de negociador de Crisalis, y además le comenta que, bueno, que quizá ella tenía razón y que él ha sido manipulador, que, bueno, que intentará cambiar, ¿no? No sabemos si lo dice para que se venga con él y luego ya vuelve a sus andadas.
Falso.
Pero
en
cualquier caso, Troy le dice que ya tiene trabajo de consejera aquí en la Enterprise.
Falso, falso totalmente. No me creo nada. Yo en este episodio no me creo nada, tío.
Vaya, vaya.
Mucho póker veo yo en este episodio. Pero bueno, sí, no, al menos quieren en esta escena, pues eso, dejar un poco que no era solo que la quería engañar o un calentón, por decirlo de alguna forma, sino que sentía algo más desde que se conocen, ¿no? Que hace lo menos ya 14 horas que se conocen, ¿no? Y claro, que es una relación que se ha ido cultivando, ¿no? A fuego lento. En 14 horas.
Hombre, también fuera coñas ahora, y esto no lo digo por intentar justificar nada de nada de esto, pero yo me imagino también esto, sobre todo la posición del chico, de, ahora se me ha ido el nombre.
De Vinoni Ral.
Sí, si se llamase Juan, a lo mejor me quedaba con el nombre.
Llámalo Ral.
Vale, pues que claro, él debe sentirse como un poco marginado, y no creo que sea una mezcla habitual lo de humanos y betazoides, ¿no? Entonces, a lo mejor encontrar ahí una especie de como de alguien parecido a ti influye un poco en sobre todo él, porque yo creo que Troy lo lleva mejor. El hecho de ser medio metazoide ya a estas alturas de su vida le da un poco igual. Puede haber influido.
Bueno, al menos limpian un poquito la imagen, ¿no? De en todo el episodio este tío había quedado, bueno, como lo que es, en mi opinión, ¿no? Un churillo, un ligón barato, un tal, igual, sin carisma ninguno.
A mí me hizo gracia desde el principio. Lo primero que pensé es, hostia, aquí hay embajadores mercenarios. O sea, a este hombre le pagan
Este es un chungo.
Sí, claro, pero voy a ser representante del que mejor me pague. O sea, ya el concepto en sí mismo ya es... ya me parece un poco rastrero.
Sí, bueno, hasta el hombre saca partido de lo suyo, que ya ves tú que está al 25% de betazoide. No quiero yo pensar lo que haría este tío si fuese un betazoide 100%, la que liaría, ¿no? Porque sí que tiene poder al 25% este tío, por Dios. Pero bueno, a todo esto, ya lo hemos dicho antes, ¿no? Porque, bueno, ha quedado claro, creo, que vuelven Data y la Force, pero que los otros Ferengis han quedado allí en el cuadrante Delta hasta la tercera temporada de Voyager. Y bueno, y vete tú a saber, no me acuerdo qué era de ellos, qué pasaba cuando se encontraban con ellos.
Se convierten en dioses de un planeta. Sí, los adoraban. Espérate, yo lo he leído, no he vuelto a ver el capítulo, pero la verdad es que lo he leído un poco antes de contactar con vosotros, y he dicho, me lo voy a volver a poner, porque... Parece que aterrizan en un planeta y allí empiezan a rodar, adorarlos y cosas así y tal, y se crea una especie como de religión en torno a suyo y tal. Y esto lo estoy leyendo un poco lo estoy diciendo por el resumen que he leído, que ya digo que me queda con ganas de volver a ponerme el capítulo después de leerlo.
Bueno, pues tampoco le fue tan mal, ¿no?
Sí. Por si alguien quiere verlo, es el capítulo quinto de la tercera temporada.
Quinto de la tercera.
Sí, bueno. False Prophet se llama, no recuerdo la traducción.
Lo dejamos ahí apuntado. Mira que me he visto Voyager ya dos o tres veces y no me acuerdo, ¿eh? Pero hostia, es que hay tanto material.
Claro,
es
que al final dice 26 capítulos, 7 temporadas, no te los puedes memorizar todos.
No, es una locura. Bueno, pues nada, ya tenemos ventilado el episodio. Yo creo que este es el episodio completo. No sé si nos dejamos alguna cosita. Empezaré por Javier, Andreu. Javier, pues, no sé, ¿te dejas algo en el tintero? ¿Algún comentario que quieras hacer de lo que te dé la gana?
No, yo creo que está bastante, lo hemos expuesto todo bastante, bastante bien. Es decir, además teniendo en cuenta, pues eso, que a lo mejor no es el mejor capítulo de la temporada, le hemos sacado bastante jugo.
Sí, para lo que es el capítulo, ya te digo que yo no... también pensé, digo, hostia, tenemos invitado en un capítulo que menos mal que te ha gustado un poquito más que a mí, ¿no? Digo,
además, tengo una anécdota graciosa con esto, porque se lo comenté a mi novia cuando contaste conmigo. Digo, mira, es un capítulo de tal, no sé qué. Digo, mira, es un capítulo de Troy que me gusta mucho y tal. Digo, no es el mejor capítulo de la temporada. Digo, pero vale. Y me dice, bueno, por lo menos no saldrán Ferengis. Digo,
Has llevado el pack.
Pues sí, sí que sale, sí.
Te has llevado el pack. Pero bueno, la cuestión es... Está bien, hombre, también los capitulillos que no son super top, bueno, le puedes sacar un poco de coña, y menos mal que has venido tú, porque sí, igual... Sí, sí, porque nos hubiésemos quedado Andreu y yo solos en este episodio, igual nos quedaba un poquito más justito.
Ahí, rajando, sí. No, a mí fuera coña. Yo creo que a partir de la tercera temporada hay capítulos mejores y peores, pero creo que a partir de ahora no vamos a encontrar uno malo.
Malo
de decir, la puntuación en la IMDb, este es el peor capítulo valorado de la temporada, tiene un 6 con algo. ¿Qué dices? 6 con algo, el peor. A partir de aquí ya sabes que no va a haber capítulos malos. Puede haber unos mejores y otros peores, pero
ha cambiado bastante el asunto. Bueno, Andreu, ¿alguna cosita que te quedes por ahí?
Sí, varios detalles que se han quedado por aquí. Por ejemplo, hablar del actor este que hace de Vinny Rall, que aparecía también en Loca Academia de Policía 5 y 6.
Hostia,
me suena mucho este. Era el que sustituyó a Mahoney, cuando Mahoney ya dijo,
exacto.
Vale.
Además, la 5 no es la que sale, ¿cómo se llama? Esta chica de Instinto Básico.
Sharon Stone,
me parece, no sé si es la 5 o la 6 que sale Sharon Stone.
Ah, ya no recuerdo.
Sale Sharon Stone en lo que Academia de Policía.
Sí, no la conocí aún. Sí, cuando
hostia.
Bueno, yo tengo que decir que las dos o tres primeras sí que las he visto a lo mejor varias veces, que puede hacer 20 años de la última vez, pero que las he vuelto a ver, pero creo que a partir de la cuarta o quinta las que he visto solamente una vez. No me pidáis detalles.
Sí, no valen más que un visionado esas últimas, pero muy míticas de los 80. El nombre este de Vinny Rall yo me acordaba mucho porque había una carta del juego este de Star Trek, estilo Magic. Había una carta sobre el de Vinny Rall este que era bastante potente. No es que supiera jugar yo mucho, pero sí que recuerdo que tenía un par de mazos de este juego. Y detallitos como que nos hemos saltado, como el silbido que pega Patrick Stewart, Picard, cuando dice que aparecen en el cuadrante Delta, y pega un silbido muy bueno, como diciendo qué lejos que han ido. Y otro detalle que me quedé y no sabía qué había pasado, porque en los créditos vi a O'Brien, pero luego en el episodio no vi a O'Brien. Y me parece que habla por el transportador, o por el comunicador, porque es el que transporta a los Ferengi directamente a la sala de reuniones. Pero sobre todo están los créditos porque había una escena eliminada con O'Brien y Troy, que hablan también de la novia de O'Brien. Una novia que, claro, no volvió a salir. Nosotros luego ya vimos a Keiko directamente.
Hostia, pues eliminar a O'Brien tendría que estar prohibido directamente.
Exacto.
Por favor.
Sí. Nada, y con eso pues ya podemos cerrar el episodio. A ti, Jesús, ¿te ha quedado algo por ahí por comentar?
No, yo creo que más o menos hemos ido dando los datos relevantes y ya está. Tenía otra preguntita preparada, Andreu, aquello para generar... ¿Qué hora tenemos? ¿Cómo lo tenemos esto? Para hacer una pregunta así al vuelo.
Lo que veas aquí, hoy manda Javier.
O se la tiro a Javier y ya está, y tú y yo no nos mojamos, y que se moje él, porque así
me
ya que
con
eso.
El marrón.
Que te quedaste con el marrón. Es una pregunta así, rollo treki, rollo, ¿te animas o cerramos el episodio, Javier?
Yo he venido aquí por las risas, vamos.
Tú has venido aquí a jugar, ¿no? Tú has venido aquí a jugar. Vale, pues tendrás que resolvernos tú esta duda que siempre he tenido. Y a ver, ¿tú crees que es posible trasladar la mente humana, a una computadora, a un ordenador? No te digo un ordenador actual, que alguna vez se pueda conseguir eso. ¿Crees que es posible o crees que igual, no sé, quizás hay algún tipo de alma o algo que no es posible? O sea, que es incompatible que el ser humano alguna vez pueda ser trasladado a una máquina. Resuélvenos esta duda, que lo he visto en muchos sitios. Tienes que resolverla en 5 minutitos y ya está. ¿Y qué te parece? Sencillo, te lo he puesto.
Yo personalmente no tengo puerto USB ni tipo de conectarme, ninguna manera de conectarme a
Perdóname que te interrumpa. No me hagas una respuesta en plan Andreu y me digas que en los próximos 1000 años igual se consigue o no.
Yo digo que ahora mismo es inviable, simplemente por, no sé, me parece que la manera de funcionar las dos, es decir, aunque tú consigas una inteligencia artificial, es algo que pretende hacer un tipo de razonamiento similar, pero no hay neuronas ni nada que se parezca con la tecnología actual. Que más adelante se haga, no lo puedo decir, eso sí que es cierto, pero no lo sé, yo lo veo complicado. Uh-huh. Claro, que había gente que veía complicado volar, y mira ahora.
¿Tú crees? O sea, si amplío la pregunta y te digo, imagínate con la tecnología más desarrollada posible, una tecnología que no vamos a conocer nosotros nunca, ¿tú crees que se podría, o claro, aquí entra en juego el tema del alma, ¿no? Real, o sea, del alma, o no, vete tú a saber, ¿no? ¿Es compatible? Ya lo sé que no hay una respuesta y que no me la vas a dar ahora porque no la sabemos ninguno de los que estamos aquí, ¿vale? Eso está claro, pero con una tecnología súper avanzada también lo verías
sí. imposible. No, con la tecnología más avanzada que tenemos ahora sí que se podría a lo mejor, un tipo de conexiones que imiten las neuronas, pues se podría.
Vale, pero tú, o sea, coger tu esencia, tu ser, dijéramos, tu forma de pensar, tu yo, y trasladarlo íntegramente a una computadora, con una tecnología súper avanzada, no te dejarías nada en el camino, ¿no?
Si creas una inteligencia... No, o sea, no sería exactamente igual. Podría ser lo más parecido posible. Pero si tú creas una inteligencia artificial que recree un poco lo que tú vas a pensar, pero sería algo programado. De todas maneras, no...
complicado.
No lo veremos, eso no. Seguro. Pero sí, yo creo que se podría conseguir algo parecido. Pero no igual. Pero igual que los dos, que dos gemelos que comparten material genético han tenido la misma educación y no son iguales.
Sí, pero yo no me refiero a decir vamos a hacer máquinas que sean como humanos, que piensen como nosotros. No me refiero a eso. Me refiero a ti.
Exacto. O sea, quiero decir, tú coges dos gemelos que tienen los mismos padres, van a la misma clase, tienen todo igual, tienen el mismo material genético y aún así no son iguales. Tienen uno puede ser más gracioso y otro más serio. Eso es lo que quiero decir. O sea, y con lo cual
eso no se podría, exactamente.
Claro. Igual no puedes conseguir un comportamiento humano o que haga una serie de reflexiones o lo que sea humano. Ahora, que sea igual que tú, pues no sería
pero no se trata de hacer una copia de ti, ¿eh? Se trata descargarte, como dice Andreu, descargarte a ti en una máquina porque tu cuerpo falla y me paso a una máquina.
Ahí voy. A lo mejor al principio podría ser más o menos parecido, pero obviamente no sería lo mismo.
Bueno, pues ya tenemos una respuesta más o menos aproximada.
Lo que quiero decir es, si tú coges y analizas en un mundo paralelo, me quiero decir eso.
Es una opinión, ¿eh? Quiero decir, no hay respuesta a esta
pregunta. No, por supuesto, pero me parece interesante. Si tú coges una persona, pues eso, que está muriendo y le pasas su contenido del cerebro, por ejemplo, a un cuerpo biónico, lo que sea, en un primer momento pueden ser iguales, pero yo creo que si analizases la opción de que él sigue vivo por un sitio y el contenido que ha volcado en otro, no evolucionan de la misma manera, eso seguro.
Ya te entiendo lo que dices. Bueno, es una respuesta, evidentemente no hay respuesta a esto, ¿no? Al menos hoy por hoy no la tenemos, ¿no? Pero bueno, es interesante saber tu opinión. Pero bueno, antes de cerrar el episodio, Andreu, ¿te quieres comentar algo así rápido? Ya que no te la iba a hacer a ti esta pregunta otro día, pero bueno, se la ha hecho al invitado. ¿Quieres aportar algo?
Me la he comido aquí sin comer ni
te la has comido aquí, ¿eh? Pero espérate, que ahora ya verás la respuesta. Espérate, Javier, no te vayas. Que la respuesta de Andreu ya sé por dónde va, ya lo verás.
Hay dos fases. Una es la lectura de los datos de tu mente, ¿eh? Si todo lo tenemos en la mente, primero tendríamos que leer el estado de la mente y luego copiarlo a un sitio que tuviera la misma capacidad de información y de procesar la información que pueden ser neuronas artificiales, pero si son neuronas artificiales tiene que haber el mismo número que en tu cerebro. Claro, y aquí ya vamos a un punto en que, bueno, para hacer esto de manera electrónica va a ser muy complicado. Pero también vemos últimamente que incluso la electrónica se mezcla con la biología, ¿no? Y ya se habla de memorias biológicas, utilizar material biológico como memoria. Entonces sí que quizá podrías recrear un cerebro, ¿no? Biológicamente, y copiar todos los datos de tu cerebro. Pero aquí ya influye la lectura, y en esa lectura de tu cerebro, del estado de tu cerebro, influye también la mecánica cuántica, que cuando tú haces una medida, interfieres en el sistema y lo estás alterando.
Uy, ahí estás, estamos subiendo y ya el nivel.
Otro día hablaré de cuando conocí también a Lawrence Krauss, el autor de la física de Star Trek, un físico americano, y lo dejamos para otro día. En su libro hablaba de muchas cosas, de por supuesto el motor de curvatura, el transportador, etcétera. Pues habría que repasar si también habla sobre el cerebro positrónico o sobre estas descargas del cerebro en un golem, por ejemplo, que es lo que yo entiendo que ibas por ahí, Jesús.
No, es solo por lo de picar, ¿no? Pero bueno, si esto, ya lo sé que no hay una respuesta, es por tener un pequeño debate, ¿no? Pero bueno, veo que los dos obviáis pues el tema de que nosotros somos lo que está en nuestro cerebro y punto, ¿no? Yo no soy creyente, ya lo he dicho alguna vez, pero no tengo la seguridad de nada, ¿vale? Claro. Yo no sé nada. Entonces, solo somos lo que está en el cerebro, que si hacemos un copiar-pegar exacto en otro lado que lo pueda emular idénticamente, se acabó, no hay más. Bueno, hasta aquí está terrible. no lo sé, no, es un debate, pero bueno, está bien. Javier lo ve más complicado, ¿no? Incluso con tecnología muy avanzada, y tú lo ves un poco más posible, ¿no, Andreu? Me ha parecido entender algo así.
Sí, pero sobre todo tenemos que dar un salto, yo creo que
de mil años.
No, de la electrónica, de un soporte electrónico, vale. Lo veo complicado. Pero en un soporte biológico lo veo más factible, pero yo el problema lo veo en la copia, en leer toda esa cantidad de información, es lo que veo realmente imposible.
Tú lo ves más en la lectura que no en esos datos.
Exacto.
Que no una máquina, entre comillas, una máquina que te pueda hacer funcionar todo igual. O sea, tú el generar un cerebro como el humano no lo ves tan complicado como el hecho de copiar toda la información.
Es que partir de cero con la inteligencia artificial, es verdad que estamos en los primeros pasos de eso, pero con la inteligencia artificial más desarrollada de lo que está ahora, imitar un poco el razonamiento y el comportamiento humano se podría conseguir. Ahora, la base, pues ahí coincido con Andreu, que lo que es la base inicial a partir de la cual se sigue desarrollando es complicada.
Bueno, esto daría para mucho, y evidentemente estamos en pañales de todo este tema, pero bueno, es interesante, ¿no? Planteárselo sin tan siquiera es posible, ¿no? Porque igual esto pasa por encima de la tecnología también, ¿no? Esto díselo a gente que tenga otras creencias, ¿no? Bueno, complicado, sencillamente os quería tirar el melón y poneros en un compromiso y yo no mojarme y acabar el programa. Y ya está, yo no me mojo, yo presento aquí el marrón, y así yo, pues, no sé, depende de lo que pase, pues yo me sumaré al uno o al otro. Yo me espero la banda y ya está. Y pues nada, aquí acabamos el episodio. Javier, ¿qué te ha parecido tu visita a la USS Ripley?
Pues muy bien, me lo he pasado bastante bien, muy divertido y muy muy interesante, la verdad es que sí. No lo digo en plan para cumplir, es verdad que me he echado unas risas, además están grabadas, así que no hay duda, sí, la verdad es que ha sido muy muy entretenido.
Sí, lo hemos pasado genial y te agradecemos tu participación. Ha sido realmente un placer tenerte aquí como invitado.
A vosotros por invitarme, claro.
Ha sido un lujazo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y que, bueno, lo hayas pasado bien con un capítulo que sabemos que no es el más top de esta temporada, pero oye, lo hemos tirado para adelante. Con tu presencia ha ganado muchísimo este episodio.
Muchas gracias.
Pues nada, nosotros hoy nos vamos andoreando porque se nos ha calado el motor de impulsión.
Seguridad, escoltad a Jesús a la celda hasta la semana que viene.
Adiós.